Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, les saludamos desde
Lleida.
Aquí concluye la duodécima etapa de la edición número 70 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 173 kilómetros que arrancó a la 1 y 32 minutos
en Escaldes de Engordany, Andorra.
Con 174 ciclistas, lo acabamos de contar, el abandono ilustre de Chris Froome. Ahora buscamos más novedades sobre el estado del británico, sobre el estado de otros ciclistas que continúan en carrera y más tarde también después de la presentación de la etapa, porque esto no para. Hablaremos también de otros incidentes que siguen acompañando a la Vuelta Ciclista a España. En el kilómetro 8 de esta duodécima de feria, 5 ciclistas comenzaron una aventura que todavía continúa pero que tiene visos de que no va a acabar como ellos querrían. Alexis Goyer, francés de la G2R, Miguel Ángel Rubiano, colombiano del Colombia, Maxime Bouet, otro francés, este del Letis Quick-Step, Bert Jan Lindemann, le conocerán a este neerlandés del Lotto NL Jumbo por su victoria en la etapa que concluyó en la Alpujarra granadina. Y además, para completar este quinteto, Jacob Venter, sudafricano del MTN Quebeca, llegaron a manejar una ventaja de 5 minutos y 50 segundos y ahora, cuando restan 62.300 para el desenlace final, aquí en Lleida, el pelotón estirado en ritmo de caza con el trabajo del Giant Alpecin de John Degenkolb y también con el Trek, que ya puestos a bautizar gente en una grande, también quieren que reciba ese bautizo. Dani Van Poppel es de 2 minutos y 57 segundos. 2.57, la ventaja de Goyer, Rubiano, Bouet, Lindemann y Venter con respecto al pelotón, donde, insisto, solo ha controlado al principio la Astana y ahora ya es cosa de los equipos que tienen velocistas en esta Vuelta Ciclista a España. 62.100 para meta, momento en el que presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 6 menos cuarto de la tarde. Terra ferma, en el asfalto de las calles de Lleida, está con todas las noticias, poniendo en orden todo lo que ha ocurrido, sobre todo en la salida, que ha habido un gran volumen de información, el inseparable, mi Sancho Panza, mi querido Quique Iglesias, y no va con segundas, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, avenida Prat de la Riba, aquí estamos, la marcha Radeski, me gusta esta música que ponen aquí de fondo. Te cuento muchas cosas porque esta mañana hemos trabajado mucho. Desde el boletín de las 11 contábamos la rotura del hueso navicular. Está en la inserción del tobillo derecho de Chris Froome. Se ha marchado para casa. La reunión a tres bandas, luego lo contamos más ampliamente. Entre televisión, La Vuelta y Tinkoff, para intentar encontrar una entente, un punto de entente cordiale para que las historias de la moto y los ciclistas no se vuelvan a suceder. Quintana está medio enfermo y lo está pasando mal, el segundo clasificado en el Tour de Francia. De momento no ha habido abandonos, lo que sí que hay es una noticia de última hora. El Trek anuncia que uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos, Fabian Cancelara, no va a disputar el Mundial de Richmond, Virginia.
Jolín, pues esa es una noticia importante. Es verdad que Fabian Cancelara no venía haciendo sus mejores mundiales en las dos últimas temporadas, pero con esa calidad y con esa potencia, siempre es un hombre a tener muy en cuenta, Fabián Cancelara, que no va a estar en la próxima edición del Campeonato del Mundo, que llegará 15 días después, dos semanas después de que concluya esta edición número 70, la del 80 aniversario de la Vuelta Ciclista a España. 60.900 para meta, repunta un poquito la diferencia, ha levantado un pelín el pie el pelotón, porque si no, les iban a coger demasiado pronto a 2.59, sigue por debajo de los 3 minutos la ventaja de Goyer, Rubiano, Bouet, Lindemann y Venter con respecto al pelotón, donde, insisto, solo trabajan desde el kilómetro 20 así la gente del Giant Alpecin y la gente del Trek Factory Racing, precisamente el equipo de Fabián Cancelara, vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luego hablamos de todo lo demás. Aquí hay sprint, ¿quién crees que va a ganar aquí? ¿Cómo ves la carrera?
Pues, a ver, que tiene que haber sprint, pues es evidente, sobre todo porque hay un claro favorito, como es el caso de Degenkolb. Lo que pasa es que ya lo vimos el otro día de camino a Castellón, cuando uno es tan favorito, al final el sprint se vuelve mucho más loco. Lo que pasa es que en esta ocasión yo creo que el equipo, el Giant Alpecin, va a tener más gente para poder hacer el treno final. Pero de todas formas yo creo que el principal favorito, evidentemente, por velocidad y por trayectoria, es Degenkolb, pero vamos a ver un sprint loco como el que vimos en Castellón.
Ya hemos bautizado aquí a Jesper Stuyven, ya hemos bautizado a Caleb Ewan, hemos bautizado de grande a Sbaragli. José Fernández Machín, director del Grupo Deportivo COPE. Hola, Machín, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Crees que vamos a bautizar a alguno nuevo, a un Van Poppel o algo así, con un triunfo en una grande o no?
La verdad es que, como dice Pere, en estos momentos el candidato absoluto para poder ganar esta etapa es Degenkol, pero en esta Vuelta a España los sprints y las matemáticas no están llevándose de alguna manera bien. Un corredor que sé que está aguantando y que puede ser uno de los candidatos a que hoy pueda hacerlo francamente bien es Richeze, que ha estado luchando todos estos días, ya está aguantando, pero lo que está claro es que de ahí a que gane queda mucho.
Pues esa es una de las apuestas que hace Joseán Fernández Machín para una posible resolución al sprint, más que posible resolución en sprint, aquí en Lleida, una tierra que es, no es nueva precisamente la Vuelta Ciclista a España, que no. ¡Oh, capitán, mi capitán Alaña! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. Bueno, no es nueva, es la decimosexta vez que sale, coincide, por cierto, perdón, la decimosexta vez que llega, coincide con la salida, que también era la decimosexta desde Andorra. Seis victorias españolas: Delio Rodríguez, Cipriano Aguirrezabal, Miguel Gual, Gabriel Compañ, Antonio Suárez y Jesús Hernández Úbeda. Este en 1982 jalonan esa historia hasta la última victoria, que fue la de Cavendish, Mark, por cierto, hace 5 años.
59.200 para meta, 59 kilómetros y 200 metros para la última raya de meta de esta decimosegunda etapa, duodécima etapa de la edición 70 de la Vuelta Ciclista a España. Se mantiene la ventaja de los 5 hombres cabeza de carreras del kilómetro 8 en los 2 minutos y 59 segundos. Luis Pasamontes, gregario de lujo. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se manejan estos días de relativa calma después de la tempestad de una etapa como la de ayer en el seno del pelotón?
Pues mira, ayer los hombres que tienen que trabajar, los hombres rápidos, llegaban a 31 minutos, creo, 29 minutos, tomándose el día lo más tranquilo que podían en las subidas y apretando en las bajadas y en el llano. Y vamos a ver cómo llegan hoy las piernas de todos estos corredores que sufren muchísimo las etapas de montaña. Lo más lógico es que Degenkol ya consiga ese triunfo y que hoy tenga más hombres que el pasado día en Castellón después del desierto de Las Palmas.
Recuerdo cómo está la clasificación general, que ayer saltó por los aires en la llegada a Cortals d'Encamp. Fabio Aru, nuevo líder italiano de la Astana, a 27 segundos Joaquín El Purito Rodríguez, español del Katiusa, a 30 segundos Tom Dumoulin, neerlandés del Giant Alpecin, a 1.28, hay una brecha ahí. Rafał Majka, el ciclista del Tinko Saxo, que evidentemente viene en carrera, el Tinko Saxo y Rafał Majka, solo faltaba después de las bravuconadas de Tinkoff en su Twitter, y casi diría también que en el Twitter oficial del equipo. Esteban Chávez, colombiano, 1.29. Encontramos sexto Alejandro Valverde, a 1.52. Dani Moreno, a 1.54. Mikel Nieve, al que llamo yo el jefe de fila sobrevenido del conjunto Sky, a 1.58. Y luego ya a 3.07 viene Nairo Alexander Quintana, que Quique Iglesias venía enfermo.
Desde hace días ha pasado muy mala noche, nos decían textualmente desde el equipo. Llegó ayer al hotel moribundo, bueno, era obviamente una exageración, pero llegó muy mal, muy vacío, pasó una cena complicada, pero bueno, al parecer ha mejorado por la noche. Y
¿por qué te descentras, Quique?
No, es que claro, es que se me ponen aquí al lado y me pongo nervioso, pero sí, ha pasado una noche mejor de lo esperado y esta mañana ha tomado la salida y en principio está en carrera sin problema, ¿no?
Ahora es cuando vamos a hablar de todo lo demás, ¿eh? 58.300 para meta, ¿vas a decir, Pereiro?
No, si debéis estar muy lejos el uno del otro.
No. Él está en el asfalto. Mira, vamos a hacer pruebas. Vamos a.
Sí.
Está aquí haciendo fotografías, sí, para tener pruebas.
La radio en sí es intentar transmitir lo que la gente quiere ver. Otra cosa es lo que estás viendo, que es diferente.
Bueno, pues esto lo vas a querer ver, ¿eh? Se va a dar cuenta ahora mismo todo el mundo. En fin, 58.200 para meta. Ahora es cuando vamos a hablar de todo lo demás, porque la carrera parece más que estabilizada. Ahora, cuando me confirmen los compañeros de Madrid que está Igor González de Galdeano con buen sonido, a ser posible. Pues le vamos a saludar también a nuestro director del otro coche. 2.59, la ventaja de Gouyat, Rubiano, Bouet, Lindemann y Venter con respecto al pelotón, siempre con el trabajo en entente cordiales del Giant Alpecin y del conjunto 3. 58.100 para meta. Nadie cuenta esto, nadie le pone a la vuelta, nadie le pone a la radio, nadie le pone al deporte la pasión que le ponemos aquí en COPE.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días. Y yo creo que estamos ante el reto más importante que tenemos que abordar los europeos. Y yo no estoy en condiciones de decirle a usted si es bueno o si es malo utilizar fuerzas terrestres. Yo lo que debe gobernar el que tenga más apoyo por parte de los ciudadanos.
Esto es un disparate.
Esto es una huida hacia adelante.
Pero permítame que insista. Lo tiene que hacer Irán, lo tiene que hacer.
Hombre, déjeme que saque el titular, porque yo voy a sacar el titular. Lo más probable es que el 20 de diciembre habrá elecciones en España, elecciones generales. Y que
pues saque usted el titular.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Toma el teléfono. Te he marcado y todo.
¿El teléfono? ¿Por qué? ¿Para qué?
A ver, ¿tienes los 15 puntos? ¿Quieres ahorrar dinero?
Sí, pero no entiendo.
Calla, y ya verás cómo me lo agradeces.
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En septiembre, toda la moda que vas a llevar la encontrarás en El Corte Inglés. Ven y descubre las últimas tendencias en moda, belleza, accesorios. Por ejemplo, inspírate en la tendencia blanco y negro con el vestido Centra El Corte Inglés para mujer por solo 49,95 euros. En septiembre, estrena otoño en El Corte Inglés.
...57 kilómetros y 400 metros... ...57,4 para el final de la duodécima jornada de la Vuelta Ciclista a España. Baja un poco el ritmo de persecución del pelotón, entre otras cosas, porque estamos en un puerto que no es puntuable, por lo menos en una tachuela muy seria, ¿verdad, capitán?
Bueno, sí, ahora mismo estamos en más o menos a la altura del kilómetro 120 de carrera, es decir, a 57 de la llegada, y no es un puerto con puntúe, es el Alt de Fondonga. O de... A ver, Quique seguro que lo dice mejor que yo. Fondunga, ¿no? Fondunga,
de Sarandonga, eso. De Sarandonga.
Ya vamos a comer. No,
Sarandonga, un arroz con bacalao.
Fondunga, que luego se me cabrea el más Totsunitz que dijo lo otro, ¿eh? Bueno, entonces, pica hacia arriba, pero nada, esto se va a comer la cosa al sprint, salvo sorpresa.
Alaña, hay que acostumbrarse a sacarse las castañas del juego uno mismo y deja a Quique tranquilo, que está bastante bien entretenido.
No, está con protagonista, uno de los protagonistas del día.
Sí, porque claro, son tres semanas de carrera. El otro día, no, son tres semanas de carrera. El otro día hacía años Pedro Lezaón, 50. El otro día hacía años Marino, que también anda por aquí, y el jefe de la meta de esto es Juan Mari Guajardo. Yo no tengo conciencia de haberlo visto en otro lado que no sea con un micrófono en la mano y en la meta. Es la voz de la Vuelta a España en las salidas y en las metas. Cumples 40 añitos hoy, Guajardo.
Hoy estamos, ¿qué tal? Muy
un poquito de síndrome, tardes. Un poquito de síndrome.
No, todavía no, porque cuando estás metido aquí en la carrera no te das cuenta. La verdad que lo bueno es que, como quien dice, todos los días estoy de cumpleaños cuando estoy en la Vuelta, porque todos los días son fiesta y...
O además te pegas unas farras tú, que vamos.
Sí, pues ya, os podéis imaginar. Cerramos todos los garitos, toda la noche
anda
nosotros.
Anda que tendrías esta voz tú si te pegaras farras. Bueno, eres el tío que más ama la Vuelta a España.
A mí me encanta, yo lo paso genial. Es un trabajo exigente, porque son muchas horas, hablando, muchos traslados, pues hoteles que os voy a contar también a vosotros, ¿no? Que lo sabéis de sobra. Pero yo sí que disfruto pues presentando todos los días a los corredores en la salida. Yo ten en cuenta que me encanta el ciclismo y tener pues ahí, y justamente, pues poder saludar a Front, poder saludarle, yo creo que sea a Valverde, tantos años, a Nairo Quintana y tantos corredores, y luego pues animar la línea meta y el contacto con el público, yo creo que genial.
Hijo de periodista, no podía ser otra cosa que periodista y de los buenos.
Mi padre fue periodista, no se dedicaba al 100% de periodista. Mi padre trabajaba en una empresa que se llamaba Inasa, Reynolds, donde salió el equipo ciclista Reynolds, y luego sí que él se dedicaba mucho al tema del ciclismo y la pelota, que ahí en Navarra tiene muchísima tradición. Él seguía los años 80 pues el Tour de Francia, la Vuelta, y os voy a contar una anécdota que yo creo que yo os he contado, de un maillot amarillo que tengo yo de Miguel Indurain, firmado, que se lo dedicó ahí a mi padre, y además de los buenos, del primer Tour de Francia en 1991, porque mi padre los primeros años seguía la carrera. Y claro, Miguel Indurain era un desconocido, lo conocía, era navarro, le entrevistaba a él todos los días, entraba, como dice, en su habitación todos los días. Y yo me acuerdo de una anécdota de contar a mi padre y decirle: oye, ¿qué año cuándo vas a ganar tú el Tour de Francia? A Miguel Indurain. Y Miguel Indurain le respondió: yo esto no voy a ganar nunca, porque esto es durísimo, ¿no? Y luego llegó el momento y le regaló ese maillot ahí firmado.
Imagínate, ¿cuántas veces has dicho tú con tu micrófono desde un podio, Machín, Pereiro o Pasamontes, por ejemplo, que te están escuchando ahora, un montón de veces, ¿eh?
Yo un montón de veces, mira, a Pereiro le he presentado un montón de veces y yo, mira, el otro día
¿sabes
recordando...
el palmarés todavía? Que porque la gran habilidad de Guajardo es que ve a un tío a 250 metros y te dice el palmarés.
Ahora o sea,
hace,
acuerdo,
lo Alaña, hace lo que hace Alaña, pero sin ordenador.
Hace tanto tiempo que se retiró ya Pereiro.
Bueno,
taca apuñalada.
¿Qué va? No, pero, ¿sabes? El otro día me estaba acordando de una cosa de Pereiro. En el 2006, cuando llegué en el Tour de Francia, allá, que comenté la etapa de Pla de Veret, yo me acuerdo que él le perdió tiempo, pero que yo me acuerdo que estábamos en el podium y nos cruzamos la mirada. Él llegaba a la
siempre cuenta meta. Que esa etapa llegó muerto.
Ay, sí, llegó muerto, es verdad. Pero yo estaba comentando el podium ahí con Daniel Mayas y nos cruzamos la mirada diciendo, ostras, aquí estás, ¿no? Y bueno, pues siempre es un recuerdo de los buenos. Y de Machín, pues que te voy a contar, que lo estoy viendo más ahora que cuando era director en el equipo Lampre, porque hemos coincidido en muchas carreras de cadetes, de junior, también de sub-23, que me gusta verlo porque es un buen ojeador, y a Pasamontes, una de las últimas veces que le vi fue la presentación de la Vuelta Junior Cofidis en Madrid.
Exacto.
Escucha, ¿y si te digo un ciclista de los que están en la Vuelta cualquiera, ¿te sabes algo del palmarés o no?
Ah, yo qué sé, igual no sé el palmarés, pero igual algo
a Mechu Ruca, que se ha ido para acá, se le mandamos un saludo.
Una pena, ¿verdad? Mechu Ruca, pues fíjate, fue segundo de etapa en el Tour de Francia en Colmar, fue el ganador del premio de la combatividad. Ganó la Vuelta a Asturias el año pasado. Este año ha ganado en el Tour de Bélgica, ha ganado también la Vuelta a Noruega. Ganó su primera carrera en Taiwán en el 2010.
Señor. Madre mía, Juan Mari Guajardi al Alañá todos los días.
Wikipedia.
Que no, Alañá, no le jodas la entrevista, Cleches.
Seguro que ahora me dirá Alañá. Pues no fue el 2007, fue el 2006.
Bueno, Juan Mari, no. La Vuelta a Noruega, que ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Noruega, Juan Mari, que está muy viejo.
Habrá que dejarle que trabaje un poco a Juan Mari, ¿no?
Bueno, oye. Bueno, que un saludo, de verdad. Que no solamente mi cumpleaños hoy, que es el cumpleaños de Jean-Pierre Ducré, del BMC, de Blair Cadry, del Ajo de Serena Mundial, y de André Cardoso, del equipo Canondar Garmin, que siempre lo celebramos en
increíble.
Los tres. Que sepan, ¿eh?
Un abrazo, vale. Juan Mari. Muchas gracias.
Un saludo a todos y gracias a la cadena COPE.
Bueno, diga.
Que no ha dicho una cosa, que su padre colaboró con la cadena COPE.
Sí, eso es verdad. Ya lo he dicho en más ocasiones, pero bueno, queríamos un poco sacar a la luz la faceta que apostamos de Juan Mari Guajardo. A ver si Ramón García se vuelve a animar, a ser posible con Ana Obregón otra vez, y vuelven a recuperar ese programa que tanta alegría nos dio y que a mí me hizo pasar noches en... De esa tele, ¿os acordáis que se podía ver en familia para todos los públicos y tal? Pues de esa tele que ya cuesta encontrarla. 55 para meta, 2'48 la diferencia que manejan Alexis Gauger, francés de la G2R, Miguel Ángel Rubiano, colombiano del Colombia, Maxime Bouet, francés del Eti Quick-Step, Benjan Linderman, el neerlandés, vencedor de la etapa en la Alpujarra para el Lotto en el Jumbo, y Jacob Venter, están más que condenados, el pelotón les tiene perfectamente controlados. Hubo un momento ahí, con 6 minutos y tal, pero en ese momento se metió el Giant Alpecin, quitó de la cabeza del pelotón a la Astana, que ahora va en la tercera planta de la oficina, y se puso a trabajar luego también con la ayuda del Trek, para que aquí, en Lleida, esto se vaya a decidir al sprint. A vuelta de pausa, hablamos de esas cosas extradeportivas que están rodeando quizá demasiado a la Vuelta a España.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Cariño, no hay agua caliente.
Otra vez el mismo problema.
Si estás cansado de tener que pagar más por algo tan básico como el agua caliente, si tu recibo de la luz se dispara con termos y demás aparatos, no esperes más. Novasol Energía Solar te presenta su programa Ahorro Total, solo por llamar al 900-928-928. Novasol te regala un estudio energético para que puedas ahorrar más de 50 euros al mes en tus facturas. Llama al 900-928-928. Además, si eres de los 25 primeros en llamar, recibirás totalmente gratis en tu domicilio un filtro antical para tus electrodomésticos valorado en 49 euros. Llama al 900-928-928 y atrévete a ahorrar. Novasol Energía Solar.
Ahora en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Si compras 3 litros de leche President entera, semi o desnatada, el litro te sale a solo 67 céntimos.
Y así en más de 1.500 artículos.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Y por tus compras consigue puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
Red One. You know I can do better than you. I can do it even better if broken.
54 kilómetros para el final de etapa de esta duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España. 2:39 de ventaja para la fuga de 5 que nació en el kilómetro 8 de carrera. Totalmente controlada la situación por el pelotón. Ahora es Thierry Houpont, el ciclista del Giant Alpecin, el que está marcando el ritmo del grupo, acostado en el arcén izquierdo de la calzada, bastante estirado, para no dar ninguna tregua a los hombres que están por delante, para que no tengan lugar al sueño de poder conseguir un triunfo de etapa en esta Vuelta Ciclista a España y que esto se decida en un duelo hoy a la sombra aquí en Lleida, ¿verdad, Quique?
Sí, señor. Ah, no sé qué me estabas contando.
Oye, estás un poco empanado.
No.
Estás en la tierra aquí, que estás perdido. Nada, tómate el día de vacaciones, no pasa nada.
¿Qué me decías?
Que el duelo de velocistas hoy no es al sol, que es a la sombra.
Es a la sombra y, oye, cruzamos los dedos. De momento no sopla el viento, no ha bajado la niebla. Aquí es muy típica la niebla, pero aún a estas horas de la tarde no es tampoco tan habitual. La línea de meta aquí, en la avenida Prat de la Riba, es espectacular y de momento aguanta una tarde estupenda para ver ciclismo.
Pica un poquito para arriba el último kilómetro, los primeros 500 metros del último kilómetro.
Sí, pasan por encima del puente del Segre, sí. Hay una subidita, pero los últimos 400 metros son rectos total, ¿eh?
Bueno, si pasa algo en carrera lo contamos, y si no, yo creo que hay mucha gente, muchos oyentes del ciclismo de la Vuelta en COPE que quieren saber la opinión de nuestros comentaristas. Saludo también a Igor González de Galdeano, creo que vía telefónica. Hola, Igor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sobre los temas de seguridad y demás que rodean a la Vuelta Ciclista de España. También hay temas que engrandecen este deporte. Yo quiero que cada uno diga una frase de lo que piensa de Chris Froome después de la exhibición de pundonor que dio ayer terminando la etapa con un tobillo roto. Empieza tú, Pereiro.
Un ejemplo para el resto de los deportistas y humanidad.
Pasa.
Líder.
Igor.
Gran ciclista y gran competidor.
Machín.
Es un ejemplo de la diferencia del ciclismo con otros deportes, la heroicidad.
Quique.
Es un buen deportista y un buen personaje para ser entrevistado, según me cuentan. Es decir, que es un tío que entiende la profesión tanto dentro como fuera de la carrera.
Alañá.
Yo no hubiera dado dos pasos en su estado. Me quito el sombrero.
Yo creo que se ha ganado al público español Chris Froome, porque Chris Froome se dio a conocer como ciclista de 3 semanas en una vuelta que casi gana, se la ganó Juanjo Cobo, ¿verdad, Machín? ¡Qué recuerdos! Y yo creo que el hecho de ver en qué ciclista se ha convertido Chris Froome le da todavía más valor a aquel triunfo que conseguiste con un Juanjo Cobo que luego desapareció.
La verdad que sí, fue una victoria, sinceramente, de la guardaré siempre en un trozo de mi corazón, porque fue muy emotiva, ¿no? Fue emotiva porque por todo, por tácticamente, por los rivales, por las circunstancias, por la situación del equipo, porque desapareció el equipo, porque decisiones tácticas, parando pues en un momento muy duro a De La Fuente para jugar a ganar la vuelta cuando nadie apostaba por Cobo. Son momentos que realmente se guardan en un trozo del corazón y se van a llevar siempre.
Bueno, pues Chris Froome ya es historia en esta Vuelta Ciclista a España. Yo creo que no va a parar hasta ganarla, porque él le tiene un amor a la vuelta que ojalá le tuvieran muchos corredores de aquí. Y yo creo que ayer fue una demostración, y estoy muy con Machín cuando dice que esto es lo que diferencia al ciclismo de otros deportes. Es que Froome ayer se hizo los 6 puertos con el tobillo roto. Los 6, porque se cayó en el kilómetro 3.
Y solo perdió 7 minutos 40 segundos.
Claro, es que
te puedes cambiar la etapa.
Y lo de solo lo recalco, ¿eh? Ojo.
Esto no viene más que a refrendar un poco ese dicho que de toda la vida, ¿no? Que hay ciclistas que van con una pata. Y este ayer pues hizo la etapa más dura de la historia de la Vuelta Ciclista a España con una pierna, que es un poco recochineo y un poco con gracia, pero es la realidad. Según nos cuentan, pedaleó con una pierna durante los 6 puertos del día ayer, que es la leche.
Pero yo creo que en este tema, Eri, yo creo que estaremos todos de acuerdo, y ellos te los van a refrendar, sobre todo más Igor, Pere, Pasamontes, que son los más recientes, evidentemente, porque yo de ciclista puedo presumir poco o decir absolutamente nada, ¿no? Pero lo que está claro es que es un poco el talante de un ciclista cuando tiene una caída o cuando tiene algo grave, que lo primero que se plantea es montarse en la bicicleta. Luego en el hotel ya se valora realmente lo que tienes, pero no valoras en ningún momento la gravedad de la caída, a no ser que evidentemente...
Bueno, cuentan quienes asistieron a Boekmans en Murcia. Boekmans, que es el ciclista que está en coma inducido en Murcia, que dicen que progresa adecuadamente, pero sigue con el coma inducido y hay que esperar.
Pero bueno, ya tiene hilos de que va respirando ya mejor, y que va mejor la cosa.
Pues cuenta la gente que le asistió en la ambulancia que Boekmans, cuando recobró la consciencia y se dio cuenta de que estaba en una ambulancia y que estaba monitorizado y demás, que quería volver a la bici, que tenía una fuerza inusitada para un tío que se había pegado la galleta que él se había pegado, y que quería arrancarse todo para volver a coger la bici. Para que se den cuenta ustedes de los ciclistas, de cómo son, y los deportistas, del tipo de deportista que estamos hablando. Gloria y honor para todos, para los 198 Eddie, que tomaron la línea de salida en Marbella, pero vamos, lo de Froome es para quitarse el sombrero.
Pero es que yo lo de Froome aparte, que evidentemente es un ejemplo, punto honor, pues muchas cosas y muchos adjetivos que le podríamos decir para bien, pero yo creo que lo que le diferencia, o el gesto que ya yo veo más grande de Froome, es llegar a meta, pararse y atender a la prensa como respetando lo que es su profesión y a quien se debe. Todos vimos durante estos últimos años, sobre todo ciclistas, líderes, grandes campeones, que se caen, pasan por meta y lo primero que se van es de mala leche hacia el autobús y no quieren saber absolutamente nada. Froome ayer tuvo el talante de prácticamente, como nos contaba aquí, que una imagen que estaba flipando todo el mundo, de contar lo que le estaba pasando, decir a dónde voy, qué me va a pasar y las sensaciones que tuvo durante el día. Es que eso para mí es lo más grande.
Eso fue espectacular, es decir, estuvo él bien entre 5 y 10 minutos pues refrescándose, recuperando, cambiándose, casi en pelotas, vamos a decirlo, y decenas de cámaras y de micrófonos contando en directo a un metro de él todo lo que le estaba pasando, y él ni un mal gesto. Ni nada.
Si alguien quiere ver las imágenes de este relato que ayer hizo Quique Iglesias, espectacular, porque la radio tiene eso, la inmediatez. Si alguien quiere ver las imágenes, yo recomiendo en la sección de ciclismo de as.com un vídeo muy bueno de nuestros compañeros, en los que se ve perfectamente en qué condiciones llegó Chris Froome. Y un señor muy grande que se parece a Antonio Ruiz, una barbaridad, a nuestro Antonio Ruiz, que es Cristian Alonso, que es, yo creo que ya mucho más que su masajista, su masajista del TEC.
No, y además decía Eri, Geraint Thomas, que ayer fue una vez más su ángel de la guarda, la acompañó en todo momento, que tuvo muchísimos momentos para bajarse. Él incluso llegó a pensar que lo iba a hacer, y que en ningún momento mentó Chris Froome la posibilidad de hacerlo. O sea, además hubo un detalle que cuando estábamos aquí, Pere y yo, que vimos que cogía la bolsa de avituallamiento ya cuando iba muy descolgado, o sea, en su cabeza... nunca pasó el retirarse, y además estaba disfrutando mucho de esta Vuelta a España, porque viene el Tour de Francia, donde sufrió muchísimo con los espectadores, y dentro del equipo transmiten que estaba muy contento con la afición española por el cariño y el trato que le estaban dando hasta ahora en la montaña y siempre que estaban cerca de él.
Otro que reconoció ayer que abiertamente en esta ocasión que estuvo a punto de retirarse fue Nairo Quintana, Quique.
Sí, ya decíamos que llegó muy mala meta, llegó peor al hotel y ha pasado una noche regular, y esta mañana, bueno, pues ha tenido arrestos para poder montarse en la bicicleta y empezar la etapa. Ayer estuvo cerca de la retirada.
Bueno, pues a ver cómo responde el cuerpo de Nairo Quintana. No buen plan para recuperarse lo del domingo y lo del lunes, ni mucho menos.
Y en cuanto
y lo del sábado tampoco.
Y en cuanto al tema de Nairo, y aquí nos podrá decir, y mi pregunta es más hacia o que me comente mejor Igor y Machín sobre esto. Yo vi muchas críticas de gente en las redes sociales y demás, de que si Nairo está enfermo, el equipo les mentía y demás. Yo creo que el equipo lo que tiene que intentar es ocultar la enfermedad del corredor hasta que realmente ya es evidente que hay un problema y que al final tienen que confirmarlo, ¿no? Que no es que nadie quiera ocultar nada. Yo creo que es así, ¿no, Igor?
Yo creo que sí. A ver, en esos casos, obviamente el equipo debe de... principalmente proteger al ciclista de cara a la etapa que le va a venir. Obviamente viene una etapa reina, no vas a decir que está enfermo, porque la táctica puede cambiar del resto de equipos. Es decir, bueno, si está enfermo es el momento de eliminarle, por lo tanto vamos a cambiar una táctica que posiblemente si no está enfermo no la harían así. Por lo tanto, a mí parece lógico que el Movistar, en plena competición, no tendría sentido si está fuera de competición, pero en plena competición quiera ocultar una enfermedad de su líder para intentar que los demás equipos no se aprovechen de la situación y poder librar, como hizo Froome cuando se puso a tirar el Sky, que quiso disimular un problema de Froome y ralentizar la carrera lo máximo posible.
A ver, Igor, Machín, ahora hablas tú si quieres. Yo, como reportero, a mí que me lo oculten me parece estupendo. Ahora, si yo pregunto, que no me mientan.
Correcto, ahí estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces no se tiene por qué de alguna manera mentir. Se puede dar una obviedad o no contarlo tan siquiera, o decir, de momento estamos pasando los días, punto, que es lo que normalmente se suele decir, pero lo que está claro es que las debilidades normalmente no interesa nunca que las sepa un rival, eso está claro, ¿no? Ahora, me extraña un poco toda la situación, porque si hay un equipo, y vosotros que habéis estado presentes en él y habéis estado años conviviendo en esa estructura, sabéis que si algún equipo es prudente, quizás en exceso, sea, digamos, lo que es Movistar, Casdepañe, Banesto, etcétera, etcétera, ¿no? Y me ha extrañado mucho las declaraciones que hizo en el día de descanso, donde Nairo Quintana lanzó un órdago, donde él dijo, la montaña me está llamando, me llaman las montañas, o algo así, o sea, fue una especie de órdago a que ahora empezaba su terreno, y realmente en tan poco tiempo pasar de un órdago a la mayor, una enfermedad, entre comillas, oculta, y ante pensar el abandono, me parece todas las cosas demasiado en poco tiempo.
Nada más, ayer se vio, no sé si visteis un vídeo que colgó Movistar en Twitter, que sale dentro del furgón con Valverde bromeando con él, ¿no? Y Nairo
ahí,
dice
ahí
que...
Ahí hice yo la entrevista a Valverde ayer.
Exacto, y se le ve que dice que perdió 2 kilos, habla de una descompensación, que yo no sé si es una rata y se refiere a descomposición, porque se habla de perder 2 kilos, y se le ve...
El mítico corrector de Word, ¿no?
Exacto, y se le ve totalmente hundido. Alejandro, como siempre, ahí bromeando y diciendo que así vas a subir mejor con 2 kilos menos, pero bien es cierto que sí que se intenta de alguna manera que no se sepa, pero si tú preguntas, lo más normal es que digan que por lo menos, a lo mejor que no te digan toda la verdad, que sí que no está del todo bien, que está pasando un mal momento. Eso sí puede dar, como bien decís, cabida, que los equipos intenten menear el árbol a ver si está recuperado 100% o no, pero ayer se vio que intentó y que no podía, que no tenía fuerza.
Yo sobre este tema digo que a mí me da la sensación que Nairo Quintana, cuando posó la bici después del Tour de Francia, tenía muy claro que no venía. Y luego, cuando le dijeron que venía, su cabeza no estaba preparada para asumir este esfuerzo de la vuelta después del Tour. Me da esa sensación que no tenía muchas ganas de venir, o que estaba programado para no venir.
Yo creo que nos centramos mucho en el día a día, que es lo que hacen ellos. Yo creo que todos los problemas de los ciclistas que vienen del Tour vienen desde que terminan el Tour hasta que llegan a la vuelta. Yo, que he sido como Machín, pues manager de un equipo ciclista y director, pues sabes que cuando acaba el Tour y un ciclista, tu líder, hace un gran Tour, luego le vienen 3 o 4 criterios donde está viajando constantemente y no existe la relajación y la concentración necesaria para afrontar lo que el equipo quiere, que es el objetivo de la Vuelta a España, y como Movistar seguramente se lo ha planteado como tal. ¿Qué pasa? Pues que se pasa el mes de julio, lo que Contador no hizo en el mes de junio de cara al Tour, que luego hizo quinto, hay que recordar a Alberto, el gran Alberto, pues se pasa en un mes de julio para atrás y para adelante, y yo creo que muchas veces, porque yo lo he vivido con Samuel, desconcentrados. Están desconcentrados y cuando llega la Vuelta a España te dicen que no quieren hacerla, porque su cuerpo diga que no, porque su mente se encuentra fatigada. Por lo tanto, la Vuelta a España se ve un poco relegada a ser la última gran vuelta, con una estructura y unos, digamos, unas competiciones que no ayuden a los equipos y a sus líderes a afrontar grandes objetivos, como es este caso este, y que luego te conllevan a tener unos problemas durante la vuelta que, vale, que pueden ser una enfermedad, pero principalmente para mí viene una desconcentración. Y vamos a ver cómo Movistar es capaz de levantar cabeza en este final de vuelta para que la vuelta se vea reforzada, porque no hay que olvidar que ya hemos perdido a Nibali, a Fromm, a Sagan y a muchos otros corredores que no tienen tanto nombre, y que eso hace que se debilite un poco la competición.
Si ustedes quieren opinar cualquier cosa, ya saben, nuestras redes sociales, @tjcope, el perfil de Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope, facebook.com/tiempodejuego, el muro oficial de Facebook de Tiempo de Juego, y el WhatsApp 677-580-461. Enseguida, en un minuto, vamos a hablar del otro tema del día, lo de la moto, lo de Paulinho y la amenaza de retirada de la vuelta no llevada a cabo del Tinko Saxo.
Este fin de semana, toda la emoción del deporte en COPE.
¡Hola, hola!
Juega España, juega la selección. Este sábado, España-Eslovaquia. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia.
Alineación de España confirmada.
Así es,
papi. Comienza el Eurobásquet. Los de Scariolo debutan con la intención de buscar el oro.
¡Qué carastón de España!
Y además, etapas de alta montaña decisivas de la Vuelta Ciclista a España.
La cabeza de carrera con
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si a las mejores playas del Mediterráneo le sumamos parques temáticos increíbles, conciertos, restaurantes, ¿qué tenemos? Un destino ideal para tus vacaciones. Descubre Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés y disfruta de las vacaciones más completas. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Cuando buscas unas gafas de sol en tu cuarto te puede costar encontrarlas. Pero cuando las buscas en el bolso o en la guantera mientras conduces, te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Entramos ya en los últimos 40 kilómetros de jornada. Lawson Cravo conduciendo el pelotón ciclista del Giant Alpecin, por detrás todo el tren del equipo Trek, donde vemos a Markel Irizar. Últimos 40 kilómetros, 2:25, 2 minutos y 25 segundos. La ventaja que manejan a su favor los cinco hombres cabeza de carrera desde el kilómetro 8. Alexis Gougeux, francés de la G2R en la Mundial. Miguel Ángel Rubiano Chávez, colombiano del Colombia. Maxime Bue, francés del Etis Quick Step. Este es el mejor en la general, a 20:44. Bert-Jan Lindemann, el vencedor en la Alpujarra, neerlandés del Lotto NL Jumbo. Y Jacob Venter, sudafricano del MTN Quebeca. Máxima diferencia durante la jornada, 5:50. Ahora falta de 40 kilómetros, 2 minutos y 26 segundos. La otra noticia de la jornada y de la jornada de ayer es la caída, la retirada de Sergio Paulinho, otro ciclista del Team Copsaxo que ha tenido un incidente con una de las motos que siguen el paso de la Vuelta Ciclista a España. En esta ocasión, una moto de Radio Televisión Española. Me contaban ante los compañeros de televisión que iban a poner en el arranque de la transmisión, no sé si lo habéis visto o no,
sí,
las imágenes del toque. Nosotros no hemos podido verlas, vosotros explicaréis.
La verdad es que no hay caída. Yo lo que he visto, realmente no hay caída. Hay una curva
hay
de
corte,
derechas.
Puede haber un corte o algo así, ¿no?
Hay si una acaso. Curva de derecha en la cual la moto está ralentizando, vienen ellos mucho más rápidos, evidentemente, que la velocidad que conlleva la moto, y en una curva de derecha la moto, al estar a la izquierda, va contra el ciclista, teóricamente a la brisa, al tomar, no es que se abra el ciclista ni vaya contra la moto, sino que hace la curva natural y va a parar contra la moto sin que haya caída. Entonces no se aprecia, pero lo que está claro es que en la parte izquierda de la pierna de Paulinho golpea, pues, contra algún estribo, contra el tubo de escape, contra algo de la moto, y le hace unas heridas importantes en la pierna.
Machín, pero lo que yo voy, incidente de carrera sin más, y que no hay ningún tipo de mensaje de Prudhomme ni de malicia contra el Saxo Bank, ni que el motorista quiera hacerle daño a un ciclista. Incidente de carrera, la moto va por su sitio, evidentemente comparten carretera bicicletas y motocicletas, y un accidente más sin más.
Sí, está claro que no hay ninguna, ni hay
irregularidad ninguna.
No hay ni nada de, digamos,
bueno, de hecho, la moto sigue en carrera, porque no ha encontrado la vuelta, sino los comisarios no han encontrado nada para sancionar a la moto, como pasó con la moto de regulación el otro día con Sagan.
Yo creo que simplemente el ciclista toma un pelín, quizás, toma exactamente igual la curva que si no hubiese la moto, cuando la moto realmente estaba ahí. No hay irregularidad por parte de la moto, hay un poquito tampoco de exceso de velocidad por parte de Paulinho, simplemente ha sido un poco de exceso de confianza por ambas partes, pensando que uno iba a esquivarlo y pensando que el otro iba a esquivarse. Entonces yo creo que hay un exceso de confianza por ambas partes, sin ninguna mala intención por ninguna de las dos partes, sinceramente, porque también he oído algún comentario que se lanzó a la moto. Por Dios, un ciclista no se lanza a una moto, no me jodas, que eso no se puede decir.
No me fastidies.
Son burradas. Pensando, ¿no?
Son burradas. Están diciendo muchas burradas. Yo creo que es un poco lo que comentábamos el otro día con Sagan. Yo creo que tiene que quedar totalmente claro que toda la gente que va en carrera lo que menos quiere es hacer daño al ciclista y causarle algún problema. Pues desgraciadamente en esta Vuelta a España está habiendo ya dos casos, y además han coincidido al mismo equipo, que a su vez tiene un manager que incendia Twitter cada 2x3 y que pone sandeces. Y hay que tener un poco
pero
de prudencia.
Nos da juego, ¿eh?
Da mucho juego y
sí,
además...
Sí, bueno, da juego, pero no es nada serio que un tío coja y que diga que esto es un contubernio de ASO, que es deliberado por parte de ASO, que ASO ya saben que desde hace unos años es la propietaria de la Vuelta Ciclista a España, la misma casa que organiza el Tour de Francia, y luego poner fotos de farra en Miconos.
Yo sinceramente,
no sé si he puesto de algo, pero...
Yo sinceramente creo que esta historia...
Pido la pido la palabra cuando me la deis.
Yo creo sinceramente que esta historia de Tinkoff es un, digamos, un canto al aire, porque yo considero, y mi opinión es, que al final va de alguna manera a ser un poco una justificación. Él acaba el año 2017, que es el que tiene firmado, 2016, y él deja el ciclismo, no tengo ninguna duda.
No, y además está ahí en esa guerra que ya anunció en el Tour, de intentar sacar algún partido económico con respecto a las tres grandes, y cree que puede utilizar algo bastante serio como es un accidente y lesiones a un ciclista para hacer un juego casi político sobre esa campaña que le está emprendiendo para intentar ganar dinero con las grandes, y se cree que ASO va a hacer alguna absurdez como la que comenta. Yo creo que tendría que ser, bueno, es que tampoco se le puede pedir prudencia a este personaje. Sí que Flecha ayer hablaba también con él a través de las redes sociales, comentando el accidente que tuvo en el Tour de Francia, y hacía referencia a que
hoy se lo ha comido en Eurosport.
Sí, el mismo conductor decía que el mismo conductor de que le tiró en el Tour de Francia ha vuelto este año otra vez a conducir en el Tour de Francia, ¿no? Yo creo que son circunstancias de carrera, que es una grandísima pena, que el ciclista siempre tiene que tener preferencia por lo que hablábamos, y que nadie quiere que ocurran estas cosas.
Igor, que estás en infinidad de condiciones por el teléfono.
No, quería decir, independientemente de todo esto, bueno, que ha dicho Machín que es un canto al... Para mí es un grito, o sea, Tinkoff no sabe cantar, sabe gritar o mal hablar, ¿no? En este caso, y incendiar un poco las redes sociales, que es lo que busca. Para mí, el ejemplo de lo que está sucediendo en la Vuelta a España, y vuelvo a repetir que es la última, y donde los equipos más cansados llegan, donde tienen que pelear más con los corredores para su concentración, para que puedan afrontar luego Lombardía y determinadas carreras y el Mundial, pues bueno, para mí es... otra vez volvemos a hablar un poco de la falta de liderazgo que sí que hay en el ciclismo. Solo hay un liderazgo, que es la gran potencia, que es la ASO, que es la que, digamos, más recursos económicos tiene para poder afrontar con garantías tanto las organizaciones de sus carreras, como en este caso igual la más, digamos, que la están lanzando, pero la menos poderosa, que puede ser la Vuelta a España, pero es el gran poder, y hay una pelea entre equipos, y hay una pelea entre corredores y equipos. Yo echo de menos desde el principio que no haya una unión, o sea, que no haya un liderazgo en la asociación de equipos, desde Buño, que es el presidente de la Asociación de Corredores Internacional, para liderar esta serie de problemas, que son problemas muy graves. A mí me da pena que los ciclistas entren en personalidades, en Twitter, a desprestigiar la carrera de la Vuelta a España, que lleva muchos años y que lleva trabajando también mucho por los ciclistas y por los equipos, y que nos debemos también a estas competiciones. Y dos, que Tinkoff sea capaz de saltarse todas las leyes, que no haya una unión de los equipos, que no haya un presidente como lo hay de los equipos ciclistas profesionales, y que sea capaz de afrontar también esto, pero desde el liderazgo, no cada uno que diga lo que le apetezca y que no se dan cuenta que hacen mucho daño a la carrera.
Igor,
y posiblemente
hay mucho...
Javier Guillén estará sufriendo, hablando así de forma coloquial, un huevo con todas estas cosas que están pasando, porque rompe todo el trabajo de un año para intentar organizar una gran carrera, que es que no
duda.
Se dan cuenta.
Igor, hay mucho ciclista frustrado, hay mucho periodista frustrado, hay mucha gente frustrada que le encantaría estar donde está ahora mismo la Vuelta a España, donde estamos ahora mismo nosotros y donde están los corredores en su momento, porque al final todo aquel que se sienta o que sea español o que le guste el ciclismo, ya no voy a hablar de patria, que te guste el ciclismo y demás, y vean todo lo que hace, en este caso Unipublic en la Vuelta de Ciclista a España, todo lo ven tan mal, me cago en la leche, pero si están haciendo lo mejor que pueden, y para mí lo están haciendo muy bien, que evidentemente hay fallos, si los quieres ver y quitar la lupa, en todas las casas hay polvo.
Esto es una guerra, ahora están haciendo una guerra, también hay que saber, una guerra entre lo que son los derechos televisivos, una guerra entre equipos, donde Tinkoff se está metiendo muchísimo, está haciendo una gran guerra, diciendo que incluso continuará pocos años con el Tinkoff si la ASO no es capaz de soltar parte de su beneficio para los equipos. Esto es una estructura antigua que tiene el ciclismo y que obviamente todos los equipos quieren cambiar, porque necesitan, yo ya no estoy, pero necesitan recursos para salir adelante. Pero está mezclando peleas, una pelea que tiene con ASO y los equipos con ASO, con cosas que están sucediendo para atacarles. No está bien, y no es, para mí, de recibo utilizar una cosa para intentar hacer daño por otro lado.
Cerramos la cota de radio para el Tinkoff equipo y para Tinkoff personaje. Alañá, me santiguo y te escucho.
No te preocupes. De entrada, no te santigües. porque...
Sí, hombre, sí, aquí en la COPE nunca viene mal.
Vamos, o sea, yo llevo presignándome, santiguándome, poniéndome de rodillas y cumpliendo penitencia un montón de años.
Bueno, te pongas mucho de rodillas.
Ya no estamos para mí.
Mira, hoy me ha diagnosticado el médico que tengo rodilla de monja, dice. Ajá,
pensé
en la derecha,
pensé que era prostatitis o algo así.
Que se me inflama, ¿eh? De entrada
digo... también.
De entrada digo que el señor Tinkoff es, de acuerdo con la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, excesivamente tonto, estúpido o lelo. Y esto está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y esto no es...
Sabía que ibas a sacarlo del diccionario desde ayer por la tarde.
Pero tengo más. O sea, ayer tarde yo os mandé un WhatsApp diciendo... que no había existido caída de Paulinho, que no existía atropello.
Sí,
sí. ¿Es cierto o es mentira?
Sí,
¿eh?
Es verdad.
No existió. Hubo un contacto con la moto y sobre la marcha el médico de carrera le aplicó tres grapas, y son tres, a Sergio Paulinho en su pierna izquierda. Posteriormente se presentó una complicación, y es que con el pedaleo se le abrió una herida en una vena, que fue lo que hizo que tuviera que ser transportado al hospital, y eso el señor Tinkoff, que además de ser excesivamente estúpido, tonto o lelo, es muy vivillo, es lo que se calla. Fue lo que hizo que le llevaran al hospital y le dieran 17 puntos de sutura. Los 17 puntos de sutura no se los dan en carrera. Pero es que además de esto, y como a mí me gusta, de verdad, primero, defender a mis amigos porque sé su profesionalidad, como la vuestra. En este caso, Alex, el piloto de la moto, es un profesional como la copa de un pino, que se ha comido muchos más giros, muchos más tours y muchas más vueltas que los que nos podamos haber comido muchos periodistas o pseudo periodistas, que habéis dicho alguno de vosotros, de estos que aprovechan para atacar a la Vuelta Ciclista a España simplemente porque no les dejan acreditarse, que también hay que decirlo, que he leído cosas en las redes sociales que me revientan absolutamente. En lugar de luchar por lo nuestro, lo que estamos haciendo es denegrarlo. Bueno, ya acabo, ¿vale? Pero independientemente de eso, este se ha comido tantas vueltas como para no comerse un corredor nunca jamás de los jamases. Y además dar la cara y decirlo claramente. Y ahí está. Y lo que están sufriendo los motoristas de MTV son los recortes de Televisión Española, que están queriendo sacar pasta a punta pala, ¿a costa de qué? A costa de que en lugar de ir cinco motos vayan tres o cuatro. Se acabó lo que se daba.
Vaya,
nada más toda la tarde, si no queréis.
Alañá. ¿Te puedo hacer una pregunta, Alañá?
O dos.
¿Tú sabes cuáles son los tres poderes del hombre?
Mundo, demonio y carne.
No, los tres poderes, ¿sabes cuáles son?
No.
Mira, entre los 20 y los 40, el poder del sexo. Que es importante. Digo, por cinco. Entre los 40 y los 60, el poder del dinero.
Nos echan fijo.
¿Y ya sabes a partir de los 60 cuál es el poder?
El de la rabieta, que es el que yo tengo.
El del poder mear.
Bueno, filosofía para la vida. 30.700 para la meta. 2.21.
Medio año me queda.
2.21 de ventaja para los 5 punta de lanza. Ninguno peligroso en la clasificación general. A 20 minutos está el mejor clasificado, Maxime Huet, el francés de Letty Quickstep. A ver qué dicen nuestros oyentes antes de llegar a la actualización informativa de las 5, las 4 en Canarias, en la tarde de COPE. Fátima Moreno, @TJCOPE, facebook.com/tiempo de juego y WhatsApp 677-580-461. Buenas tardes, Fátima.
Buenas tardes, ¿qué tal, Eri? ¿Qué tal, compañeros? Pues hoy voy a empezar con dos palitos para que luego digáis que no leo las críticas. David nos dice, ayer en Tiempo de Juego dijeron que había sido una pájara. Espero que rectifiquen, me quito el sombrero.
No fue en Tiempo de Juego, fue en el partido de las 12 y fue rectificado en el partido de las 12.
En el momento, cierto. Taki también nos escribe, dice, Óscar Pereiro es como Rubianes, que decía, si no hablo yo, me aburro, solo le falta comentar el parte informativo. Ahora vamos con lo bueno, Fanny, recomendada la retransmisión de la Vuelta en COPE, son unos genios, Quique, Eri, Pasamontes, Óscar, todo el equipo. Froome es un ciclista de los grandes al acabar ayer la etapa estando como estaba. José Antonio ha querido decirnos esto y Omar desde Barranquilla está viendo la Vuelta con su hija. Vamos Nairo y vamos Colombia. Innecesaria etapa de ayer, no deben ponerla más. Saludos desde Uruguay, nos dice Ainhoa. Y Manolo, fiel seguidor, esta fidelidad se merece un maillot, ¿eh? Venga ya, please, por favor, que estoy muy lejos y necesito ese maillot.
Manolito Sabariego. Escucha, desde Cuenca aquí que no nos llega ni un mensaje, pero desde Barranquilla, desde Australia.
Bueno, es lo que tienen los podcasts y estas cosas. Acabo con lo de Tinkoff. Había una reunión esta mañana en el autobús
de Tinkoff entre Pachi Vila, director de Tinkoff, que está cogiendo mucho vuelo, por cierto, Pachi Vila, madre mía, y demás gente de Tinkoff, con Javier Guillén, director de La Vuelta, y con gente de Televisión Española, para llegar a intentar llegar a una entente y a que, bueno, pues que no se vuelva a producir, que haya más medidas de seguridad, que los pilotos de coches y motos sean profesionales y demás. Bien, está bien.
Unas medidas, por ejemplo, que en vez de 5 metros que marca el reglamento sean 10 metros de separación con los ciclistas.
Laterales.
Y luego, sí.
Pues
y
luego entonces nos olvidamos de los adoquines, nos luego, olvidamos de la mitad de cartera.
Y luego dirán los patrocinadores de mayos que no se ve la publicidad. Entonces,
bueno, escucha, bastante, de bastante lejos se enfocan el pelotón en la vuelta, que en el Tour de Francia ahora mismo estarían metidos, no sé si lo estáis viendo, en el carril contrario y estarían dentro. Que yo creo que es donde hay que estar, con un poco de cuidado todo el mundo.
Señores, Tinkoff Saxo, como equipo, no conoce lo que se llama el cahier de charges de la UCI, porque es que además yo he tenido que aguantar al presidente de la Unión Ciclista Internacional, que joder, macho, en mi historia de esto del seguimiento del ciclismo he conocido a unos que no veáis vosotros, pero este ya me empieza a parecer que les gana a todos en lo de Superlelo y todo
hoy,
lo demás.
Hoy estaba en la salida Brian Cookson.
Sí, no, ya por eso ha estado cortando la cinta. Vamos, no le ha faltado más que cortarse el pelo, diciendo que hace
porque
falta más seguridad.
En Andorra,
oye, pues póngala usted.
En Andorra, en Valnor, son los campeonatos del mundo de mountain bike. Sí. En Andorra se mueve la cosa, ¿eh?
Ahí tenemos al galleguiño y a Coloma y compañía,
y
¿no?
Su hijo que trabaja en Sky, el hijo de Cookson.
Pues en medio minuto, sí, trabaja de jefe de prensa, en medio minuto vamos a llegar a las 5, las 4 en Canarias, vamos a escuchar la actualización informativa para estar al día de todo lo que ocurre en España y en el mundo en la tarde de COPE con Expósito, y luego volveremos desde Lleida para contar los últimos kilómetros de esta etapa 12 de la Vuelta a España, a 28 para meta, pasando por un sprint especial el pelotón. La ventaja de los 5 fugados es de 2 minutos y 16 segundos.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La bolsa se da la vuelta y sube con fuerza a falta de media hora para el cierre. Es la respuesta al compromiso del Banco Central Europeo de seguir ayudando a la situación económica. Fernando Mañueco.
El Banco Central Europeo ha rebajado hoy sus previsiones de inflación y de crecimiento económico. El presidente de la entidad, Mario Draghi, ha constatado un enfriamiento de la actividad, pero se ha mostrado dispuesto a aumentar el programa de compra de activos si fuera necesario. Esto es lo que está haciendo subir hoy a las bolsas. La de Madrid gana ya un 1,8% hasta 10.116 puntos. Las bolsas de París y Frankfurt mejoran casi un 3%. Además, sube el precio de los bonos y baja la cotización del euro, que ha pasado en pocos minutos de 1,12 a 1,11 dólares.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande presentarán propuestas al resto de sus socios europeos para hacer frente a la crisis de los refugiados. Blanca María Pol.
Y entre esas propuestas se acaba de conocer que figura un mecanismo obligatorio y permanente de acogida de refugiados. El gobierno francés celebra a esta hora una reunión de urgencia para analizar la situación, mientras el primer ministro italiano ha acusado a sus socios europeos de conmoverse, pero no moverse. Roma, Paloma García Ovejero.
La imagen que vemos hoy a nosotros nos llega casi cada semana, denuncia Matteo Renzi. Las imágenes fuertes ayudan a conmoverse, dice, pero no basta.
L'Europa non si può soltanto commuovere. Europa si deve muovere.
Europa no puede solo conmoverse, Europa debe moverse, porque líderes europeos que se han conmovido hemos tenido ya demasiados, pero líderes que se han movido, alguno menos.
Líderes europeos que se han movido, alguno menos.
Eso sí, el primer ministro italiano añade, bienvenida sea la atención mediática, porque eso significa que no somos indiferentes.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El Partido Popular ha escogido Cataluña para reunir a la escuela de verano que están inaugurando en estos momentos Alicia Sánchez Camacho y Dolores de Cospedal. Allí se encuentra Ricardo Rodríguez.
El PP ha desembarcado en Lloret de Mar con toda la dirección nacional, la vicepresidenta Soraya de Santa María, y en esta primera jornada el ministro Alfonso Alonso. En estos momentos está en el uso de la palabra Alicia Sánchez Camacho, desplazada como cartel electoral. La presidenta del PP en Cataluña ha presentado sus siglas como las de la Unidad de España para que se enteren, ha subrayado, los independentistas. Escuchamos ya a Sánchez Camacho en directo.
Mientras unos están unidos para tapar la corrupción, están unidos para dejar a Cataluña endeudada y están unidos...
Es el sonido en directo que llega desde esa escuela de verano en Lloret de Mar del Partido Popular. La entrevista de Mariano Rajoy con Herrera en COPE nos deja una fecha probable para las elecciones generales y que a los socialistas ya han dicho que les parece muy tarde esta.
Hombre, déjeme que saque el titular, pues yo voy a sacar el titular. Lo más probable es que el 20 de diciembre habrá elecciones en España, elecciones generales. Y que
saque usted el titular.
Exacto. Y que el candidato del Partido Popular...
El que ha dicho usted, lo más probable es que el 20 de diciembre haya elecciones generales en España.
Andrés Iniesta facilitó la salida de Pedro del Barça. Luis Munilla.
En medio de una negociación trabada, con el Barça remiso a la salida del jugador, Iniesta ejerció de capitán y medió entre el club y su compañero. Lo ha confesado el propio Pedro.
Intentaba transmitir al club que yo, si no estaba contento, que facilitaran mi salida, que intentaran hacer todo lo posible. Entonces yo creo que ahí la verdad que estuvo muy bien, actuó como el grandioso capitán que es y el grandioso compañero, y quizás ha sido un poco lo que más me sorprendió en ese momento por el medio de todo, ¿no? De la pretemporada y de todo, ¿no?
Son palabras de Pedro en Marca. Seguimos pendientes también de la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Situamos la carrera, enviado especial a Erifrade.
24 kilómetros, 300 metros restan para el final de esta duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Continúan cinco hombres en cabeza de carrera desde el kilómetro 8: Gouget, Rubiano, Buet, Lindemann y Penter, que aventajan al pelotón donde rueda el líder Fabio Aru y el resto de favoritos. En 2 minutos y 16 segundos aprieta el pelotón para que haya un sprint en Lleida.
Lo estamos contando en cope.es. Y un apunte de Fórmula 1: Fernando Alonso tendrá que volver a cambiar el motor y será sancionado con puestos en la parrilla de Monza este próximo fin de semana.
La información de tu comunidad continúa en COPE.
Entramos ya dentro de los últimos 23 kilómetros de etapa, 2-12. Hay que apretar para cogerles, 2-12. Yo creo que les van a coger, pero se trabaja ya con ritmo serio. Entra también el Lampre en cabeza del pelotón y Quique Iglesias en el transcurso del boletín informativo de la actualización de las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, en la tarde con Expósito. En la cadena COPE hemos visto una más que curiosa imagen.
Sí, porque, directores, ayer no le hizo caso Landa a Martinelli, le dijo que parara otro a esperar a Aru y ganó la etapa, pero hoy supongo que sí, ha bajado a los coches a coger bidones para sus compañeros del dorsal 23, el primero ayer en coronar Coltán-Sancán Mikel Landa.
Que ese podría ser otro debate. Lo que no tiene ningún tipo de debate Landa, es la clase inmensa que tiene Landa. Otra cosa es si hay que ser obediente o no, y disciplinado o no con lo que te dice el equipo.
Cuando uno de alguna manera desobedece las órdenes y demás, si aún ganas, te salvas un pelín de aquella manera de lo que pueda ser el rapapolvos del director y el resto del equipo. Pero si ayer no gana Landa, te puedo asegurar que iba a pasar una cena diferente. Yo creo que al final, Mikel, yo le vi en varias entrevistas hoy, lo hice bien claro, que en el Giro él de alguna manera también consideró que momentos que lo mandaron parar y demás, pues le perjudicaron a la hora de hacer una mejor general. Y que ayer simplemente pues que veía una oportunidad que de demostrar al equipo y a él mismo que podía hacer cosas grandes. O sea que sí que es una desobediencia, entre comillas. Aru ayer, aunque Landa lo hubiera esperado en un último puerto, no creo que hubiera sacado más tiempo.
Sí, además hoy Martinelli, pues en boca de Mikel, dice eso, ¿no? Que se equivocó, que hizo muy bien en seguir adelante, pero lo que dice Óscar, porque ganó. Si no hubiera ganado, claro, hubiera cambiado todo, ¿no? Entonces de esta manera dicen que sí, que le salió la jugada perfecta. Y bueno, yo considero que al final hay que estar ahí, ¿no? En ese momento. El otro día decía Neil Stephens que él en su equipo da una táctica y una estrategia, pero que luego está abierto a que los corredores introduzcan cambios en eso, porque realmente son los que están en carrera, los que ven las caras de los rivales y los que saben manejar sobre la bici los tiempos y demás, ¿no? Y me parece lo correcto, que siempre haya un plan a seguir, pero que después pueda ser de alguna manera variable.
Entra la gente del Lampre en cabeza de pelotón para intentar echar abajo la fuga. Estamos seguros que hay sprint, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí. Sabu Gebremarian Germay, el etíope, en cabeza de pelotón. Ahora mismo se suma el Lampre a la entente, que ahora es triple. Lampre, Trek y Giant Alpecin para que haya sprint aquí en las calles de Lleida. Nos acoge en Lleida un histórico de la radio para mí, yo lo escucho desde que era pequeño, pero se conserva muy bien. Sergi Toro, a Sergi, muy buena.
Saludos, Sergi, me acabas de poner mucha edad, ¿eh?
No, 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 tienes mucha experiencia, ¿no? Mucha edad, ¿eh? Mucha experiencia.
Se camufla la experiencia con la edad.
Bueno, ¿tenía ganas ya de que vienes en la Vuelta a España o no?
Sí, muchísima, lo estás viendo, las calles están repletas, la Vuelta es la serpiente multicolor. Y esto siempre provoca ambiente festivo, ha cambiado la ciudad al día de hoy y por lo tanto las calles están repletas de público, no únicamente en la ciudad de Lleida sino también en todas las localidades, porque hoy toda la etapa de Andorra a Lleida es prácticamente por la provincia de Lleida y por lo tanto por la cuenca del Segre en la...
Sí, porque a lo mejor alguien puede decir, oye, Vuelta a España, marca España, a lo mejor Cataluña en los tiempos que vivimos y tal, pero la gente no, eso lo sabe separar.
Bueno,
¿no?
Ha habido cierta crispación política, pero es la política y luego está la ciudadanía, o sea, son dos aspectos diferentes. A nivel político sí que ha habido en estas últimas 48 horas lo que tú acabas de decir, pero luego está el sentido común de la ciudadanía, que luego quiere ver es un espectáculo deportivo,
pero
no,
bueno,
deportivo de primera
magnitud. Ha pasado en muchas ciudades porque la Vuelta firma con un gobierno y como ha habido elecciones en muchas ha cambiado el gobierno y la gente dice, oye, ¿qué va a pasar con la Vuelta? Pues oye, pues que
pero
está,
esto es,
está,
una,
esto
que es está, un acontecimiento deportivo,
efectivamente,
¿no?
La Vuelta es la Vuelta, casi lo de ciclista a España ya se va quitando, es la Vuelta es la Vuelta, es
claro.
Un evento mundial. 20.800 para meta, 2.06. Gracias por el recibimiento y por todo, como siempre.
Hombre, Eri, aquí eres uno más, ¿eh?
La última vez que llegamos enfrente de la cafetería COPE. ¿Qué pasa? ¿Otro histórico, Lañá?
Que te ponga caracoles, que este es de los que sí, sabe hacer los caracoles, que no veas tú.
Que no comemos.
Pero es que se van a dormir a Zaragoza.
Que no comemos nunca. Vamos a dormir a Zaragoza y mañana y es muy posible que cenemos en Vitoria.
Esta mañana, primera hora, ha llamado David Velasco, que es el director de Lleida, sí, y señor. Sergi, y
claro.
Han hecho una conexión estupenda. Son, bueno, dos anfitriones espectaculares.
Pues yo quiero una foto.
He escuchado a Leñaco en el Burgos en primera división, ¿eh?
Imagínate.
Eri, yo quiero una foto de los abdominales de Quique Matamoros y Heriberto Frada al acabar la Vuelta a España.
¿No prefieres la foto de otra parte que tengo, que es mejor?
Pero Ramos, estoy 200. Más que aburrido de vértelo ya.
20-200
para meta. Sí.
Oye, una cosa, mira. Verdad que los escapados han tenido mucha cabeza hoy en la fuga, ¿eh? Porque
sí.
Llevan enfilando el pelotón y los segundos van cayendo poquito a poco.
Que os he preguntado si estábamos seguros de que no llegaba la fuga.
Si tú al final sabes mucho de esto, Eri.
No, hombre. Yo creo que la fuga no va a llegar.
Yo creo que no.
Pero les van a coger muy cerquita.
Están en el límite. Hay que quitar un minuto cada 10 kilómetros.
Mira cómo va el paquete, ¿eh?
A tope.
Sí,
claro.
Va estiradísimo el pelotón. Dos Giant, un Trek, un Lampre. Luego más gente del Trek, más gente del Lampre. Porque se ha metido el Lampre. Si no, esto no lo echan abajo. El Giant ha pasado a segunda línea de playa ahora mismo. Sube la Astana, el equipo del líder, para que la aproximación aquí a las calles de Lleida, la capital de la terra firma, sea lo más tranquila posible. 19.600 para meta, 1.55. Vamos a tener esa emoción que siempre tenemos cuando la fuga pone en jaque el GPS con el que cree que funciona bien el pelotón de cualquier gran vuelta, también aquí en la Vuelta de Ciclista España.
Es lo que dice Machín, Javier Guillén, el otro día, es que realmente ves las audiencias de la televisión y el sprint en España no mola. Y eso que está bien contarlo y está estupendo verlo por televisión, pero la gente no lo ve.
Yo creo que al final son diferentes, de alguna manera, alternativas de ciclismo. Está claro que el sprint existe y no podemos obviarlo. Y de hecho, hay muchos especialistas y equipos, y yo estoy uno en estos momentos, que prácticamente viven de ello y se convierten en el mejor equipo del mundo, como es Etics, hasta junio, y a partir de junio, que empiezan las grandes vueltas, no son el mejor equipo del mundo. Pero lo que está claro es que hay muchos y grandes corredores, y además cobran contratos impresionantemente grandes, como es Kittel, como es Cavendish, que realmente son muy espectaculares. Y
claro,
en
porque
España,
tú luego llegas con un dossier a una marca y le dices, mira, 53 victorias en
todo. Claro, es que realmente un sprinter te soluciona toda la temporada. Y aparte que hay una cosa clara, yo entiendo que no le guste a Javier Guillén, pero está claro que gusta a mucha gente, y también está claro que es que lo que guste o lo que no guste es, entre comillas, un poco, ¿cómo definiríamos de alguna manera la palabra incorrecta, no? Porque te puedo explicar, por ejemplo, que el hecho de que venga la gente a la Vuelta a España en estos momentos, al no tener equipos españoles nada más que Movistar, no hay ningún corredor, y analicemos uno por uno, y vamos a entrar en un debate, lo sé, ¿quién es el único corredor en estos momentos en el calendario mundial que su primer objetivo es la Vuelta a España? Díganme uno, señores.
De Jenkol. De sprinters.
No, digo general,
no.
Vuelta a España. general, su primer objetivo Vuelta a España, aunque sea el sprint de una Vuelta a España.
No, porque ninguno, tienen otros objetivos. No, antes. Además, de todas formas, yo creo que...
Está al final de la temporada. Claro.
Pero que aparte de todo eso...
Sí, pero antiguamente, pero eso... Igor Pérez, había muchos equipos españoles que su objetivo real, bueno, aunque corriesen el giro...
¿no? Caja Rural,
sí, pero bueno, sí, tampoco tienen un objetivo de hacerlo bien como equipo, como estructura, y que están dando, y que yo creo que deberíamos hablar de ellos más, porque están dando un paso realmente importante, que a mí me parece interesante su paso del hecho de ser protagonistas, que hemos hablado el otro día, a ser de alguna manera luchar por las victorias, protagonistas en base de victorias o de resultados importantes. Pero lo que está claro es que si analizamos la clasificación que en estos momentos hay en la Vuelta a España, desde Fabio Aru, que es el líder, a los propios españoles, llámese Valverde, llámese Purito, sus objetivos en ningún momento han sido la Vuelta a España prioritarios.
No, pero además lo vemos claramente Machín y, bueno, uno de los corredores de Etix precisamente, que es David de la Cruz, un grandísimo corredor, que lo traen a la Vuelta pues a escasos 15 días de haber salido de una operación. Al final el gran corredor se tiene que retirar porque no puede hacer más. Ángel Vicioso también viene fastidiadísimo de la clavícula. O sea, eso para un Tour de Francia nunca pasará. O sea, el momento que tienes cualquier mínimo problema físico, o sea, estás ya casi fuera del equipo muchas veces, estando en plenitud de condiciones, me fastidia un poco que eso, que a veces se traiga aquí un poco, pues venga, tienes que ir a cubrir un hueco, ¿no? Pues que estoy fastidiado la clavícula.
Sí,
a lo
pero
mejor
los
me
equipos,
mejor,
los equipos se tiene que de alguna manera cubrir esos huecos, y Igor nos lo puede confirmar, joder, no, de alguna manera con ciertos corredores que te dan la solvencia para que hagan 21 días. Sí. Seguro que tienen un montón de corredores más en el equipo, pero no puedes llevar a un corredor joven primero, porque tienes que educarle, formarle y de alguna manera a tramitar su trayectoria profesional y deportiva.
Para mí, yo siempre he dicho que el Giro es de los italianos, el Tour es de todos, porque es la primera carrera mundial y por lo tanto el gran objetivo de todos los equipos por audiencias y por repercusión, y la Vuelta a España es de españoles. ¿Qué está sucediendo ahora con la Vuelta a España? Como ha dicho Machín, solo está el Movistar, por lo tanto se desaparece en Valverde
y Caja Rural.
Y, sí, pero digamos de primer nivel.
Sí,
Caja Rural está para, hablo de disputar, si desaparece, pues empiezan a aparecer corredores extranjeros y eso le va a dar un nivel a la Vuelta, la repercusión. A mí, no solo la pérdida de Froome puede tener una repercusión en la competición, va a tener una repercusión mediática, porque seguramente en Inglaterra estarían muy pendientes de los pasos de Froome. El haberse ido, pues bajarán las audiencias a nivel internacional y eso también contará. Pero yo creo que el ser la última a la Vuelta a España, obviamente los equipos no están pensando en enero, yo voy a ir a la Vuelta a España. Los equipos están diciendo, bueno, tenemos las clásicas, tenemos el Giro, tenemos el Tour y luego a ver qué pasa a la Vuelta. Pero es lógico, pero yo creo que los últimos ganadores, no hay que olvidar que son Alberto Contador, que lo ha ganado la Vuelta a España durante los últimos años, Nibali, o sea, que la Vuelta a España no ha ganado un piernas, ¿eh?
Claro,
ha ganado
porque,
gente
porque
muy,
todo
muy
tiene
buena.
Su parte buena. Y
pero
la
hay
parte
una cosa,
buena de que,
hay
la
una cosa...
de que la Vuelta esté en esta parte del calendario es que hay gente que tiene que venir aquí a salvar el año, precisamente.
Eri, yo soy alguien que de alguna manera tengo una amistad importante, admiro la Vuelta a España, admiro a Javier Guillén el salto que ha dado, pero hay dos cosas que yo no entiendo de la Vuelta a España y que lo hablo además con él personalmente. Y una me ha dado la explicación él en su momento, pero la otra es... al no venir sprinters, al no contar con los sprinters, el maillot por puntos está devaluado en la Vuelta a España, cuando es un objetivo prioritario de muchos equipos y muchos corredores en cualquier carrera. Ya no te estoy hablando solo del Tour.
Y ya no solo eso, Machín, el meter llegadas tan explosivas todos los días. Tú cuando eres ciclista y demás y ves una carrera dura, al final las etapas al sprint, a los grandes líderes y demás, le dan esa tranquilidad, le da esa frescura. Y aquí a la Vuelta a España, desde la primera semana,
bueno,
desde los primeros 3-4 días,
sí, pero
hay gente que no puede ya ni con su alma.
Pero Pedro, el problema es, 1-2-3, respóndeme rápido. ¿Quién es el líder de la clasificación por puntos en estos momentos?
Es el colombiano.
¿Chávez?
Sí.
11 etapas. Y es un colombiano, teóricamente, es algo inaudito, una vuelta por
pero
etapas.
Porque finales, todas las finales claro. Son en alto. ¿Cuántos
a eso me
vos?
Refiero. Pues eso no, es lo que de alguna eso... manera... El protagonismo que hay de muchas carreras, como es el Giro, como es el Tour, de llevar grandes velocistas y que realmente aparece en una carrera te da un prestigio importante, gente como Kittel, De Jong, Kolb, Cavendish, no sé quién más decirte, Módolo, Viviani, etcétera, etcétera, es un prestigio que realmente las carreras lo buscan y la Vuelta a España quizás no, y otro es el maillot blanco. La combinada es la clasificación realmente más difícil de poder
es que
disputar
con
un ciclista.
Con este recorrido no veremos aquí ni a Cavendish, ni a Greipel, ni en su época a Mario Cipollini, ni en su época a los mejores sprinters del mundo. Viendo el recorrido de la Vuelta a Ciclista España este año, es que ninguno se apunta. ¿Para qué?
No, y además no tampoco puedes traer un equipo de gregarios para un sprinter, porque
bueno,
te quedas sin equipo. Al final,
puedes ver.
Sí, pero puedes ver. Sí, pero Gian no ha traído ningún corredor. Bueno, tiene a Dumoulin, que es el corredor que está ahora ahí, pero luego vimos que en cuanto hay montaña, pues se queda solo, ¿no? Entonces,
pero tienes que hay que cubrir el plano. Movistar lo ha hecho bien. Y tiene gente como Ventoso, que tú le conoces perfectamente. Tiene gente como Sutherland, que puede ser Herbiti. Para el sí, plano, para lo que sea.
Para Herbiti. arriba ahora mismo.
Quedan
está
Nairo y Valverde 14 kilómetros solos de jornada, ¿eh? Y 1-0-9 es la ventaja de los 5, ¿eh? 1-0-9 no, para Gauchat, Rubiano, Bouet, Lindemann y Venter.
A la red. A falta de 5.
Estaba Markel Irizar ahí haciendo un relevo, sí, de la muerte, vamos, a tope.
Sí, y Baites también, el ciclista del Jayen Alpecin, que sí, Alañá, alumno Alañá, que ya le he escuchado, adelante.
Pues no dijiste a Alañá que no ibas a hablar más en toda tarde.
Pero depende, de vez en cuando se me suelta la cosa. Señores ciclistas y señores directores deportivos, vosotros, no, voy muy rápido. ¿Vosotros sabéis lo que son los macrociclos, los mesociclos y los miniciclos o microciclos?
Y los Nabucodonosorcitos.
No. Lo que yo no entiendo es por qué leñes. Los grupos deportivos que tienen plantillas de entre 22 y 25, sobre todo los UCI Pro Tour, no planifican la temporada para tener unos corredores. Dejadme acabar, por favor. Para Giro y para Vuelta y otros para Tour de Francia. Se podría hacer perfectísimamente.
No, no se puede.
No se puede.
Te
lo
acaba de explicar Igor antes, que tienes que formar a corredores.
Escucha, ¿no tenemos aquí al ganador de dos etapas del Giro de Italia que ganó ayer?
¿Pero eso qué tiene que ver que todos los equipos tengan un 9 y un 9? No se puede.
Si en la Vuelta a España ha habido, ¿cuántas caídas ha habido? ¿Tú te crees que un equipo de 25 o 30 corredores no tienes caídas y no tienes problemas? Tienes muchísimas 24, caídas y problemas 20. Que te alteran prácticamente todo el calendario. Y está claro que todos los managers organizan desde octubre hasta octubre las carreras para que cada uno vaya. Luego, pero es inviable que salga siempre bien. Igor te lo puede confirmar.
Y luego hay un detalle muy importante.
Si acabáis de decir que se planifica Giro Tour y ya veremos a ver lo que pasa después.
¿Quién ha dicho eso?
Nosotros estamos en cadena y resolviendo vuestras diferencias.
Hay un detalle muy importante, y es que el otro día lo hablábamos también y lo comentaba Igor, y es que muchos equipos, corredores que no van a renovar, están fuera del 9 de la Vuelta a España, aunque prefieren traer corredores que a lo mejor no van a tener un buen rendimiento, pero no quieren corredores que no vayan a renovar en la Vuelta a España.
Vale.
Bueno. Pues nada, 12.200, última pausa antes de que se produzca la unificación con la cadena, para que la gente que escucha la tarde con Expósito en la sintonía de la cadena COPE sepa con qué emoción, con qué pasión, con qué todo contamos el ciclismo en COPE.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida. ¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Verti.es. Seguros para gente despierta.
Seguro que nunca habías oído algo así.
Un gato da un salto de más de 1,83 m de distancia en categoría salto de gato.
Como tampoco habías oído que en El Corte Inglés tienes un portátil HP Pavilion con procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM y 500 de disco duro
por solo 479 euros.
Precios que nunca habías oído en El Corte Inglés.
Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa.
Últimos 11 kilómetros, últimos 11 kilómetros, 200 metros para los hombres, cabeza de carrera, pancarta de 12 meta para el pelotón. Y curiosamente, Quique, uno de los candidatos al triunfo de hoy, el hombre para el que trabajaba el Trek en el día de hoy, Dani Van Poppel, ha tenido una pequeña incidencia.
Una pequeña incidencia para Dani Van Poppel. Ahora solo le queda a Boy Van Poppel, ha sido pinchazo rueda delantera quizá para Van Poppel, que obviamente a este ritmo no va a poder enlazar, a no ser que haga un trascoche espectacular, que es lo que está haciendo.
Claro. Efectivamente, con el coche ahora de Netflix, claro. Dani es mucho más sprinter que Boy, ¿no, Machín?
Sí, en principio sí tiene mejor palmarés y todo, pero
¿alguno es hijo de Van Poppel? ¿No? Van Poppel.
Sí. Ahora, lo que nos estamos de alguna manera obviando es que el ganador de la anterior etapa al sprint no hemos hablado nadie de él. Y con el, de alguna manera, como ganó, es Baragli, y como ganó el otro día, yo sería uno de los candidatos a luchar por la victoria.
Venga,
y que no estoy viendo a ninguno de Metene tirar.
Mojémonos. Quedan 10-200 para meta. Enseguida enganchamos con la tarde de COPE. ¿Quién gana esto? Quique Iglesias, te has ganado el derecho a hablar el primero.
Venga, Richeze.
Jolín. Machín.
Mi corazón dice Richeze.
Yo digo Degenkolb. Pereiro.
Yo voy a ir contigo siempre. Degenkolb.
Pasamontes.
Venga, yo voy a meter ahí uno rarillo. Dracker, del BMC.
Puede ser bueno, sí, señor.
Dracker del BMC.
Que cumple años, Alañá. Os ha hecho Guajardo.
Alañá.
Me lo acabas de quitar. Me lo acabas de quitar. Jumpy Trucker, porque no tiraban,
porque...
No, o sea, tiraban para él en concreto, O sea, el BMC está ahí en segunda fila tirando para él, ¿vale? Y Van Poppel no. Vale. Va a ser que no.
Vale. Igor.
Qué difícil. Hombre, yo, la lógica dice que tiene que ganar Degenkolb, pero eso hace tiempo y no ha ganado ninguna. Pero bueno, voy a seguir apostando como vosotros por él.
Mata Hander, Mata Moros, nuestro técnico.
Valverde.
Van Poppel.
Van Poppel. ¿Qué crees que se va a hacer como Matthew Hermans en un circuito urbano en Valencia? Que se cayó, que se cayó.
Medaller Front.
Fue Matthew Hermans el que. Sí. De verdad. Fue Matthew Hermans el que se cayó en Valencia en un circuito.
Uy. Madre mía.
Vaya.
Uy, que había como una bifurcación que se unía a la carretera y a última hora con las vallas publicitarias, pues casi se las comen.
Bueno, pues hemos hecho nuestra apuesta. Vamos a ver, porque Alexis Gouger, Miguel Ángel Rubiano, Maxime Bouet, Bert-Jan Lindemann y Jaco Venter aventajan a falta de 9 kilómetros en 53 segundos al pelotón. La lucha de la valentía de los fugados contra la fuerza del pelotón, que siempre cree que lo trae todo controlado, hasta que ve que les puede faltar un poquito para hacer los deberes. Funcionará el GPS, funcionará la épica, lo contamos ya.
Heriberto Frade, buenas tardes.
¿Qué tal, señor Espósito? Muy buenas.
Así me gusta. Yo por nombre y tú, señor Espósito. Sí, señor, categoría.
Por favor. ¿Qué pasa? Me han enseñado así. Muchas gracias, Espósito. Nos los pasas a 8.700 para la duodécima línea de meta de la edición 70 de la Vuelta Ciclista a España. 8.600, 52 segundos tiene un quinteto cabeza de carrera desde el kilómetro 8 en territorio andorrano. Alexis Gouger, francés de la G2R, Miguel Ángel Rubiano, colombiano de Colombia, Maxime Bouet, francés de Letis Quick Step, Bert-Jan Lindemann, neerlandés del Lotto NL Jumbo, y Jaco Venter, sudafricano del MTN QBK. Les quedan 8.400 para meta, el pelotón 9 kilómetros, 53 segundos. La diferencia entre cabeza de carrera y cabeza de pelotón, pensábamos que les iban a coger mucho antes, pero está sufriendo, y de qué manera, el gran grupo, con el Giant, con el Trek y ahora también con el Lampre, trabajando para que aquí en las calles de Lleida se decida el sprint esta llegada. Con las noticias de la vuelta que hemos tenido desde antes de comenzar la jornada, Quique Iglesias, muy buenas.
De nuevo, buenas tardes. La avenida Prat de la Riva aquí en Lleida, hacía unos años que no veníamos por aquí, se está estupendamente porque la tarde está nublada, no llueve. Y hay un montón de gente, como siempre. No estará Chris Froome, que se ha marchado para casa después de la caída de ayer. Sí que están los Tinkoff, que amenazaron con marcharse, pero se han quedado. Tampoco llegará a meta un buen amigo de todos nosotros, Amés Churruca, que es un buen corredor del Caja Rural, que llevaba enfermo muchos días, al igual que Nairo Quintana, que sí está en carrera, pero de momento achaca a la fiebre todo lo que le pasó ayer al Movistar.
Ya saben que de lunes a viernes contamos la vuelta en COPE desde las 4 a las 3 en Canarias a través de COPE.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles de esta casa. 7.700 para meta, y antes de despedir ese tramo a través del Net 2, hemos preguntado a nuestros comentaristas que quién iba a ganar la etapa. Todos hemos apostado por Sprinter. Os voy saludando y os pregunto, ¿llegan los fugados a disputarse la etapa o no? Oscar Pereiro, muy buenas.
No llegan.
Luis Pasamontes, ¿llegan o no? Muy buenas.
Muy buenas tardes, yo creo que no llegan y gana Tracker de BMC.
Igor González de Galdeano, director, ¿llegan o no? Muy buenas.
Llegan. Vamos allá, llegan.
Venga, fuga o sprint. José Fernández Machín, el director del otro coche, del coche 2. Muy buenas.
Sprint masivo, creo que va a ganar Degenkolb, pero con el corazón digo que va a ganar Richeze.
Y con el libro de historia abierto, Lleida acoge el final de esta etapa de la Vuelta a España. Un capitán, mi capitán Alañá, ¿llega a la fuga o al sprint? Muy buenas.
Tradicionalmente se ha llegado al sprint. El último en ganar fue Cavendish hace 5 años. Yo he apostado por Jumpy Trucker, el luxemburgués del BMC.
Pues nosotros ya hemos hecho nuestra apuesta. Yo antes dije el nombre de John Degenkolb y ahora creo que va a haber sprint. La verdad es que creo que va a haber sprint. No, pero para apostar, perdona Pereiro, sobre seguro, que hay que pagar tanta calidad. Cierto. Loterías y apuestas del Estado.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Give me a parachute. estamos ya, entramos ya en los últimos 6 kilómetros de jornada y ahora es cuando se cruzan los objetivos en la cabeza del pelotón. Hay equipos que quieren formar el tren lo mejor posible para lanzar a sus sprinters, para acercarles lo más posible a la victoria, y también empiezan a subir a la zona cabecera del pelotón los equipos que tienen gente importante en la general para que estén perfectamente embolsados, protegidos, al menos hasta la pancarta de 3 kilómetros meta. Es el caso del nuevo líder de la vuelta, Fabio Aru, que aventaja en 27 segundos a Purito, en 30 segundos a Dumoulin, en 1.28 a Rafa Almaica, en 1.29 a Chávez, en 1.52 a Valverde, en 1.54 a Dani Moreno, en 1.58 a Miquel Nieve y en 3.07 a Nairo Quintana. 5 hombres cabeza de carrera, 5 kilómetros, 400 metros, 36 segundos.
Vaya trabajazo de Markel Iriza y de Aymar Zubeldia en cabeza del pelotón, que son los que prácticamente están llevando la caza de los fugados ellos solitos.
Y que mal ha calculado hoy Jayan Alpecin y en cuanto a reservar a sus corredores.
Sí, sí, es verdad que me ha sorprendido que han desaparecido los tres delante, los tres del Jayan.
Y que aunque cojan a la escapada, ¿quién va a lanzar otra vez a Jayan como lo hoy? Es que se va a ver solo.
Que está siendo muy dura la vuelta y que los equipos están muy mermados. Estamos viendo al Trek, que si vas a la general, estamos viendo que los corredores están muy atrás, que tiene un estado de forma, pues quizás no el óptimo para afrontar esta Vuelta a España, y se les está viendo hoy, ¿no? Que les está costando muchísimo echar a 5 corredores que no son malos, pero que en este terreno el pelotón se los tendría que haber comido hace tiempo.
El hombre reservado es Frolinger, me da a mí la sensación en el día de hoy, para intentar llevar a John Dejen con lo más cerca de la victoria, el hombre que tiene el arma encasquillada, el arma de las victorias, el arma del sprint. Antes no paraba de pegar tiros aquí en la Vuelta Ciclista de España, tiros deportivos, se sobreentiende, y este año no puede, se está empezando a anchar el pelotón, 28 segundos.
Está, mira, Eri, antes cuando faltaban 20 kilómetros tenían 2 minutos, tenían que sacarle un minuto por cada 10 kilómetros, quedan 27 segundos, 4-1-4, o sea, está para la cosa... Para que los pillen, si los pillan dentro del último kilómetro.
Emoción, emoción.
Y es que se han quitado los equipos de los sprinters de cabeza de pelotón. Ahora se queda el BMC, si acaso, para Jean-Pierre Drucker, el luxemburgués. Pero se han quitado,
viene,
ya,
no,
ya
viene,
se han quitado
Lampe. Viene Jayan por la izquierda, otra vez en bloque.
Y les ven, porque aquí es una recta interminable hasta las calles de Lleida.
Reseñar que uno de los posibles candidatos para el triunfo de etapa, Dani Van Poppel, Quique, ha tenido una incidencia mecánica no hace mucho.
Sí, cuando su equipo trabajaba por delante ha tenido una avería, así que ha pinchado la rueda delantera y debe estar, pues ya llegando a cola de grupo, hoy ha descolgado.
Hay referencia más que visual entre la cabeza de carrera y la cabeza del pelotón, 27 segundos para 3,8 kilómetros. No les vendría mal un poquito de Fospring.
Me ha dicho el
speaker del Betis que va a cambiar lo de la finta y el sprint Joaquín por la finta y el Fospring Joaquín. Porque Fospring es ese complejo energético que está avalado por ensayos clínicos que demuestran que es eficaz. Complejo vitamínico que aporta a tu organismo esa energía que necesitas, sea cual sea tu desafío diario. El Plus, el Classic, el Junior, el Sport, el Light. Fospring, tranquilo, es 100% natural y es de Soria Natural. Se compran herbolarios y con Fospring te regalan pasamontes.
Un pañuelo tubular. No me, ahora que lo tengo estudiado, que tengo aquí la nota delante, no me preguntes.
Ahora cuando preguntes por Pereira hablo yo.
Espectáculo.
Ya a mí no me sale lo
espectáculo. Lo tengo aquí con un rotulador permanente.
Ayer fue un fular tubular, hoy es un pañuelo tubular.
Es un pañuelo tubular multifunción. Fosprint de Soria Natural, la energía de la vuelta, la energía de COPE, la energía que están desplegando ahora los hombres de la fuga. No se han pegado ni un palo hasta ahora. Han convivido como un equipo y ahora sí, lógicamente, 2.822 segundos de adelanto sobre el pelotón. Sí que empiezan a atizarse y el primero en hacerlo, Quique, es uno de los franceses.
AG2R, Guillard, que está ya tensando esa fuga de 5 y por detrás, leve organización ahora por parte de BMC.
Se mete también un poquito ahí el Lotto Nelle Jumbo, que tiene a Tom Van Ansbroek, el belga, pero me da la sensación de que,
Este ataque puede darle el impulso definitivo para ganar o matarlo, porque ahora como la gente se mosquea un poco y se lo piensa en 20 segundos, 2 kilómetros lo van a coger.
Sí, los coge,
se mete de Marqui del BMC, mete gente también el Lotto Soudal. Pero no
y
sé
el otro día, vimos a uno muy fuerte que hablamos de él, González, que me extraña no ver a Pello Bilbao González, que se están metiendo estos días en los sprints.
González ayer.
Barbero aquí no.
Sí, se evidentemente veía. Es el corredor más rápido que tiene Caja Rural sobre el papel. Pero está claro que González lo que hizo el otro día era para Fujito, que hizo un sprint impresionante.
Ya, lo pasa que ayer tuvo una etapa bastante buena, que estuvo en la fuga, estuvo ahí trabajando y, hombre, hoy lo más lógico es que no esté a todas, porque si no, no aguanta hasta
Pero
hasta
en este
Madrid.
Descontrol, yo creo incluso que un ataque de, por ejemplo, que me recuerdan...
Hay
de
200 metros de diferencia, 200 metros, 16 segundos entre cabeza de carrera y cabeza de pelotón, unos 700 para meta.
Para cogerlos a 200 metros de meta.
Sí, pero hay
que... Y de estos 5, ¿quién gana? Y de estos 5, ¿quién gana?
No, es que va, la moto. Está atrás la victoria.
Y lo que hay que decir es que los 5 corredores de la fuga lo han hecho fenomenal en el día de hoy. A veces lo hablábamos, ¿no? Han gestionado siempre sus fuerzas para no sacar demasiada diferencia y ahora están echando ese pulso gracias a eso.
1.400 para meta, 46 kilómetros por hora en cabeza de carrera. Le toca el turno ahora de las hostilidades para Jacob Venter, el sudafricano del MTNQB K1-300 en las calles de Lleida. Lleida que nos está cogiendo nuestro compañero Sergi Tor, que está también por aquí. Hola Sergi, muy buenas.
Buenas Sergi.
¿Qué queda de recorridos? Muy
totalmente a plano, ya es el núcleo urbano totalmente a plano para llegar en la recta final de 500 metros aquí en Prat de la Riba.
¿Mucha curva?
No, casi, un par de rotondas.
Vale, un par de rotondas, hemos pasado una, palos en la escapada,
sigue
por delante.
Hay que pasar el puente del Segre, ahí sí que hay un pequeño repunte, pero
así
bueno.
Es, así es.
Bandera roja, último kilómetro. Jacob Venter, sudafricano del MTNQBK, que es el Kataka. No, es Venter, trata de seguirle la estela. Maxime Wett, el francés de Leti Quick-Step. Vamos a ver si el GPS se ha equivocado, el GPS del pelotón, y a ver si la fuga nos ha engañado, porque pensábamos que eran carne de cañón, no nos engañemos. Y la fuga ha trabajado como uno hasta falta de 2 kilómetros meta y hay gente que puede tener fuerza. Por detrás se viene un sprint totalmente desorganizado.
Cuidado.
4-1-36. Trata de lanzar esta Snyder. La estela de John Degenkolb. ¿Quién manda aquí?
Degenkolb, correcto.
Se han parado. Se han parado porque estaba lanzando Richeza a 500 metros y se ha parado viendo que evidentemente no podía lanzar. Y Terpstra, sale Terpstra.
Rojas por ahí también.
E intenta la gente salir por delante. Todavía yo creo que están los de la fuga. Les han cogido, porque no les han enseñado el momento.
Les han cazado.
Sí. Pues vamos a ver. Van Ansbroek lo intenta. Por el centro también. Vamos a ver. No será él. Sí. Después de verse parado. Dani Van Poppel. Increíble.
Bueno.
Dani Van Poppel.
Ole, Matamoros.
A falta de 6 meta. Tuvo que pararse en plena persecución con el pelotón a 1200. Bromeábamos con lo de Matthew Hermans en la caída de Valencia, que después de caerse volvió a coger el pelotón y acabó ganando el sprint. Y Dani Van Poppel ha hecho una de crack,
¿eh? Pues oye, habrá lío porque ha hecho un trascoche muy claro, ¿eh? Después de haber reparado la avería, ¿eh?
Madre mía, porque para dejarse 30 segundos fácilmente con el pelotón en poco tiempo, Dani Van Poppel se los ha podido dejar, no solo los ha recuperado, sino que ha acabado ganando la etapa.
Oye, qué mal gestiona los sprints de Degenkolb sin equipo y sin un treno lanzado. Se quedó encerrado los 2 días y hoy de nuevo con fuerzas, pero encerrado.
Y fíjate que, bueno, por un lado muy bien porque tanto Zubeldia como Markel Irizar han hecho un trabajo fenomenal y esto es un poco la recompensa y las pensas un poco de lo que dice Quique, ¿no? De ese trascoche
después
de la avería.
Pregunta rápida para Mikel Nieve, que ha visto como Fromm, que es un héroe, acabó ayer muy muy dañado, pero chapó por tu compañero, ¿eh?
Sí, yo creo que ahí tras el sombrero, ¿no? Pues la capacidad de sufrimiento y las ganas que le echó, ¿no?
Por la noche estaba muy fastidiado el tío.
Sí, por la noche y en la etapa. Después de la etapa tampoco podía ni apoyar el pie y bueno, ya pues bueno, se ha confirmado la rotura y bueno, desgraciadamente pues no está aquí ya.
Gracias, Mikel.
Bueno, Mikel Nieve, compañero, ahora jefe de filas del conjunto Sky.
A ver, ¿qué día ha pasado Nairo Quintana?
Bastante vacío y veo difícil la recuperación.
¿Cómo has pasado el día, Nairo?
Un poco de sufrimiento, pero gracias a los compañeros.
Dice que ve muy difícil la recuperación, rodeado de muchos colombianos.
Bueno,
qué pues... frustración de Degenkolb una vez más.
Pero es que, espere, si miras la imagen del helicóptero, realmente Degenkolb ha hecho la trazada peor posible.
Sí, claro.
Ha tenido que frenar 3 veces y parar de pedalear la última contra el corredor
pero
de
Orica. Pero eso es porque
Van Poppel se ve sin Impey ha sido el sprint final.
Se ve sin compañeros, mucho, además. E intenta aprovechar al máximo y se queda encerrado.
y casi rompe el manillar a
sí,
golpes,
porque ha,
¿no?,
hecho la peor
rabia.
Trazada posible, ha querido ir por centro pasando a todo el mundo. No, esto no es la PlayStation, realmente Van Poppel ha pasado por la izquierda, ha tenido vía libre cuando tienes piernas. Pasar por el medio cuando realmente eres el más favorito, creo que ha hecho la peor elección. Está claro que desde aquí es siempre fácil decirlo.
Bueno, visto...
recordemos, perdonad compañeros, que vamos a entregarle los trastos que nos ha pasado Ángel Espósito, que no hay cambios en la clasificación general porque han llegado todos en el mismo tiempo de ganador. Por tanto, sigue Fabio Aru como líder con 27 segundos sobre Purito, 30 sobre Tondo Molín, que si no explota de aquí a Asturias, es el gran candidato a ganar esta Vuelta de Ciclista a España. Pero con todas estas historias, Espósito, vamos a seguir en el post-etapa que hacemos cada día en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles, para dejarte a ti con tu tarde.
¿Qué tal las agujetas del puerto, de los puertos de ayer, Eri? ¿Bien?
Bueno, la verdad es que comparado con los ciclistas estamos genial, ¿eh?
Bueno, no, eso seguro. Quedar, no. Gracias, equipo, muchas gracias.
Un abrazo.
Chao.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Compañero, bájame la música un segundo. Quítala. Exijo que todo el equipo de la Vuelta en COPE le dé un aplauso a Juan Carlos Matamoros. Un aplauso a nuestro técnico.
¡Bravo, Mata!
¡Bravo!
No solo por el buen sonido que nos presta, que nos sirve, que trabaja cada día, en cada situación, no solo aquí en la meta, sino también en los boletines informativos, desde el coche, desde cualquier lugar, nos da un sonido fetén. Y es que ha dicho Dani Van Poppel, después de verle al tío con 35 segundos perdidos con el pelotón, y chico, pues oye, que me descubro ante ti. Mata, ¿quieres decir algo a tu audiencia?
Estaba claro.
Fácil, fácil.
Bueno...
Pues no sé por qué no hacer la radio con él solo y punto, ya está. ¿Qué? Fácil, fácil.
Pero ojito, ojito a lo que ha dicho Quique Iglesias. Ha ganado Dani Van Poppel, que ahora nos reímos todos y tal. A ver si alguien se atreve a decir algo del trascoche para llegar hasta pelotón que ha hecho Dani Van Poppel.
Sinceramente yo creo, y me voy a mojar, creo que es más de lo que hace en Carrasí todo el mundo cuando se pincha.
Sí,
claro.
No va a pasar nada.
Vamos a ver, claro, no va a pasar nada porque es más de lo que hace todo el mundo cuando se pincha. Punto. Y el que no lo vea de alguna manera así, es que no ha visto una carrera entre trascoches.
Estoy viendo el lanzador de Degenkolb, ¿no? Cohen de Cor, que casi está sprintando el solo.
Sí, o sea, sí.
No, es que lo tiene perdidísimo a
Degenkolb.
Hijo de Jean-Paul Van Poppel, como bien apuntaba el Capi.
Son los dos hijos, bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Este es el pequeño.
Pero viene de raza de sprinters, además.
Wow, menudo bigallón y sprinter que era el padre, ¿eh?
Pues imagínate. Y su madre, si no me equivoco, no sé el nombre,
también
nombre
era sprinter.
No, era una grandísima ciclista, muy famosa, que evidentemente no solo aporta al padre, no, en este caso. No me acuerdo el nombre.
Era stripper. No, perdón. No, es broma.
¡Qué malo!
Ponedme la marcha Radesky, hombre. Ponedme la marcha Radesky, que hoy estoy yo sinforoso. Ponme la marcha Radesky. Tirolín. Ojalá pudiéramos contar cosas de las que hablamos en el coche, pero no podemos.
No.
Pero esta es nuestra sintonía de la vuelta, una cosa como así como actual, ¿no?
Pero bueno, ¿qué va?
¿Todo junto?
¿O qué?
No, que va. Bueno, pues algún día les contaremos en los silencios de la COPE.
Eso va a ser mejor, dejarlo grabado todo en un pendrive y una vez que ya no estemos aquí, pues sí, sacarlo a la luz.
Y luego quemar el pendrive.
A ver, Machín.
Miriam Melchers, me apunta Dani Sánchez.
Miriam Melchers Van Poppel.
Dani Sánchez, mítico.
Van Poppel, de Dani Van Poppel y de otra corredora, Kim Van Poppel.
Sí, señor, este Dani Sánchez está todo.
Todos juntos.
Señor, hoy le pagamos los helados.
Es la vuelta, para la gente que conecta ahora, que es la vuelta esto.
Que yo con cubita.
Que yo me pregunto, esta pieza que solo se interpreta en los conciertos de Año Nuevo. La gente de la familia heredera del compositor, sí, en Viena, en todos los lados, y en Oviedo y en cualquier sitio donde haya un concierto de Año Nuevo. ¿Cuánto trinca de autores?
Claro,
¿solo trinca una vez al año o cómo es esto?
No, ya les ha caducado la cosa de los autores a la familia Strauss.
¿Quién hace en el coche de Vedet cuando pones esta canción?
Pues, si te digo de qué va la conversación, luego te la digo, pues, es que no se puede, de verdad que no se puede.
Alguien tiene que hacer de BD, de ir el primero ahí comandando el grupo, no sé, digo, pregunto,
Quique,
yo te lo juro que pensaba que era el que estaba más jodido del tarro, pero veo que los hay peores,
No, pero
claro, tú eres líder, ¿eh? Tú eres líder, Pere.
Sí, sí, siempre cabeza.
Este acompañamiento, la marcha Radetzky, vale para cualquier cosa. Puedes hacer cualquier cosa escuchando la marcha Radetzky. Pintar, planchar, fregar,
todo acaba en ar, todo acaba en ar.
Sí. Primera conjugación.
¿Te sabes el chiste? No, me gusta todo lo que acaba en ar. Bailar, saltar y trabajar. ¿Trabajar? Bueno, que de la etapa, ¿queréis decir algo más, Pereiro?
No, yo prefiero de la marcha Radetzky esta.
Bueno, no, nunca me escucharéis a mí llamar a esto una etapa de transición, porque hablar de transición en la vuelta con el desgaste que llevan, con los nervios que se pasan, pero se parece bastante, ¿no, Pasamontes?
Pues sí, al final hemos visto una etapa en la que ha habido bastante desgaste por parte de un equipo de Giant durante una buena parte de la carrera. Nos han llevado el gato al agua y muy buen movimiento por parte de MTN metiendo a Venter y dejando libre al equipo para trabajar para Svaragri.
Ahora escucharemos también a nuestros oyentes. Igor, de la jornada de hoy, ¿quieres decir algo?
Bueno, a mí lo que más, bueno, decir que el Trek está siendo capaz de enderezar un poquito la vuelta con estas dos victorias de etapa que está teniendo, lo que lleva ya de momento. Por lo tanto, bueno, pues van a terminar con una buena nota esta Vuelta a España. Y las declaraciones de Quintana, creo que ha dejado de entrever que está siguiendo pues un poquito la estela, ¿no?, del pelotón, pero que él no se ve y que bueno, ojalá sus palabras hayan sido por el final agobiante que haya podido tener el día de hoy, pero me da que Quintana poco va a decir en esta Vuelta a España.
Sin duda, las declaraciones en el micrófono azul de Quique Iglesias, el micrófono de la cadena COPE, siempre buscando al hombre que puede ser noticia en esta jornada, aparte de Dani Van Poppel. A ver si hay movimientos, pero no creo que los equipos se quejen, porque efectivamente, como decía Machín, el que esté libre de culpa en esto de los trascoches, que tire la primera piedra. Alañá, los 10 primeros de la general, ¿lo recordamos?
Pues los 10 primeros de la clasificación general, que no tiene absolutamente ningún cambio y que sigue encabezada por Fabio Aru, en este caso, con una diferencia de 27 segundos sobre el Purito Rodríguez. Tom Dumoulin es tercero a 30 segundos. Cuarto, Rafa Almaica a 1.28. Quinto, Johan Chávez a 1.29. Sexto, Alejandro Valverde a 1.52. Séptimo, Dani Moreno a 1.54. Octavo, Miquel Nieve a 1.58. Noveno, Nairo Quintana a 3 minutos 7 segundos. Décimo, Luis Menges a 4 minutos 15 segundos. Y me permito avanzar, aunque luego seguramente que hablaremos de ello, que cuidadín con la etapa de mañana, que el viento juega malas pasadas.
177 kilómetros mañana, decimotercera etapa, la 12+1, entre la Casa de la Dolores y la casa de la familia Martínez Soria, Calatayud, Tarazona. 177 kilómetros con dos puertos de tercera y uno de primera. Primero el Alto Collado de Oseja en el kilómetro 53-600 y Corona. Luego, después de un pequeño descenso, la ascensión más dura de la jornada, un primera, el Alto de Beratón. Luego un territorio bastante favorable, bastante largo, de prácticamente 40 kilómetros, 47 kilómetros, hasta llegar a un repunte y luego la subida al Real Monasterio de Santa María de Veruela. Ahí se empieza la subida al Moncayo.
Sí, ahí fue donde empezó la crono del año pasado.
Efectivamente, después la bajada hasta Tarazona, que no es una persona cualquiera y que es la patria chica, una de las patrias chicas de nuestro querido Quique, que cortó allí la cinta.
Te pondrás americana, corbata y demás para pasar por ahí, ¿no? Y
como siempre, va.
Y el cachirulo. Por cierto, antes de acabar, venga, lo último que me toca por decir, Igor. Presentación, yo recibo un email, presentación del Aldro Team, un proyecto ciclista de Manolo Saiz. Sí. ¿Vuelve al ciclismo Manolo Saiz el próximo domingo 6 de septiembre? En comillas, madre mía.
Bueno, eso habrá que preguntarle al que vuelve, sí, pero al ciclismo amateur. Bueno, es una forma de... Él lleva muchos años intentando volver de todas las maneras y, bueno, pues era por fin ha encontrado el proyecto que él quiere y él desea. Por lo tanto, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, pero sí, será una realidad, sí.
Y cuidado, efectivamente, como dice el capitán Alañá, en la jornada de mañana, territorio aragonés al viento. Y el viento, entre otras cosas, ayudó en su día a un tal Igor González de Galdeano a vencer la etapa más rápida de la historia registrada, yo creo que no registrada, de la Vuelta de Ciclista
España. Logroño-Zaragoza al 2001, no, no. Me acuerdo yo perfectamente.
De las tres grandes.
O sea, llegó tan rápido que no habían montado ni la parabólica de televisión.
Exacto, exacto. Oye, espero que mañana el viento os traiga a favor también y lleguéis a Vitoria sin problemas.
Esperemos que sí. ¿Es viento del noreste, dice el señor de los vientos, Matamoros?
Noroeste, 18 nudos, 36-40 kilómetros por hora.
Que se agarren al manillar.
Viento importante.
Como pasa que va a dar de cara, de costado.
Igor, ¿eh? Igor, como aquel día.
No, pero era al revés. Aquel día íbamos para Zaragoza y, sí, claro, eso nos llevó a viento a favor. Viento a favor de costado, que es el peor.
Aquí va a pegar a favor a partir de Cueva de Ágreda, es decir, poco antes de empezar a subir el Alto de Veratón, por lo que estoy viendo, y luego de costado derecho en el momento... Ah, no, perdona. No, es de cara.
De cara, de costado de
derecho,
cara.
Sí, prácticamente no lo van a tener de culo, nunca.
No. Es el
pues como haya ganas de cachondeo, tipo precisamente a lo que le gustaba a Manolo Sainz.
Sí, pero es menos peligroso de costado de frontal que favorable.
Tiene que haber equipo, sí, más que ganas.
Pero hay un tramo entre Olvega y Torrellas, hay un tramo en que les va a dar de costado izquierdo, ¿eh? Entre Olvega, Ágreda, Torrellas, toda esa zona, que ahora mismo estoy mirando en el rutómetro, entre el kilómetro 92 y el 118, ahí hay 26 kilómetros en que sí que les va a dar del costado derecho.
¿Alguna posibilidad de protagonista más o vamos despidiendo, Quique?
Tú ve despidiendo y si acaso te corto.
Ah, muy bien, perfectamente.
pues voy
a ir despidiendo despacio antes. ¿Algún mensaje más que tengas en el monitor de nuestros oyentes? @tjcope, facebook.com/tiempo de juego y WhatsApp 677-580-4461. Que casi me hago aquí, Fátima.
Sí, os voy a leer el de Javier, que nos da un consejo, el cual yo apoyo, no sé vosotros, y dice: tenéis que hacer un maillot de tiempo de juego COPE y regalar uno cada día a los seguidores con algún sorteo referente a la retransmisión.
Claro, hombre.
Estaría muy bien.
Sí, muy bien.
Buena idea.
¿Alguna cosa más?
Nada más.
Bueno, algo haremos.
¿Tiene el buen señor alguna empresa para patrocinarlo?
Chámese, eso acabaremos encontrando.
Eso es fácil.
Pasa que tenemos tantas cosas en la cabeza. Sergi Tor, acabamos de ver una imagen del Can de Sport, lo tenéis un poco para...
Peor que un campo de patatas.
Bueno, pero...
Sí, peor.
¿Y este año qué?
Hombre, empezamos bien, ganamos ayer al Hércules.
Bueno,
para los oyentes de Alicante, no muy bien, ¿no? Pero al Hércules 3-1 y jugando bien en Copa del Rey.
Bueno, Sergi, ¿dónde vamos de tu parte entonces ahora?
Hombre, ahora nos quedáis en Lleida, sino como ha dicho muy bien Aleñá, aquí también hay posibilidad gastronómica de los caracoles, no sé si te gustan.
Oye, a mí no, pero
¿no?
Bueno,
es mi comida preferida.
Es la mira, Quique.
Y una de las de Matamoros. Ha lucido bien Lleida, mucha gente.
Claro que sí, es un espectáculo deportivo, se ha volcado la ciudad, se ha volcado también todos los municipios, y hay el espectáculo de carrera y el espectáculo de la radio.
Nos decía el otro día Javier Guillén en la cena de Cofidis que Ángel Ros, el alcalde de Lleida, era uno de los mejores dirigentes con los que se había sentado a cenar y a discutir sobre ciclismo, sobre todo, y sobre patrocinio, y que estaba muy contento de que Lleida hiciera esta apuesta en estos momentos tan difíciles por acoger una etapa de la Vuelta a España, nada menos.
Y el público ha respondido, que es lo más importante, porque todo se hace para el público. Y si el público responde, pues da la exigencia para que el año que viene vuelva a la Vuelta. Rosa ha dicho esta mañana que quizá el año que viene no será llegada, sino que será salida, con las negociaciones que está manteniendo en la Vuelta a España. Creo que Lleida es buena plaza porque es zona de Pirineos y de tránsito para Aragón, y por tanto siempre puede ser una buena plaza, como es por ejemplo en el Tour de Francia.
Nos faltaría un poco de autopista de Andorra hacia aquí, ¿eh?
Bueno, hombre, la carretera ha mejorado mucho, ¿eh?
Eso sí.
La carretera ha mejorado mucho.
Eso sí. Sergi, muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Un placer escucharos el espectáculo de la radio.
Y ahora voy a ir despidiendo despacio para ver si hay algún problema.
No, sí, despide.
Despido, ¿no? Pues nada, ¡hasta mañana, Pereiro!
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana, Pasamonte, me río mucho con vosotros, ¿eh?
Hasta mañana, sinfónicos, hasta mañana.
Bueno, hasta mañana de verdad, a Igor González de Galdeano. Hasta mañana, Igor.
Voy moviendo la cazuela, hasta mañana.
Sí, ¿va a haber pil-pil o qué?
Nunca se sabe.
Nunca se sabe, no, yo prefiero que me sorprendas. Estamos muy poco por carne, ¿eh? Somos muy de pescado, pero vamos, que no decimos que no a nada.
Vale.
Apunta más posibilidades de comer bien.
Eso que hay que comer entre líneas.
Un abrazo, Machín.
Un abrazo, Gallos.
Me queda por despedir al capitán. Un abrazo, capitán, hasta mañana.
Hasta mañana y el lunes que os den morcilla.
Sí, textual además. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta transmisión de la duodécima etapa de la Vuelta en COPE. Ha vencido Dani Van Poppel sin cambios en la general. Ha habido sprint finalmente aquí en las calles de Lleida. Gracias también a todos los compañeros técnicos. Gracias, Mata, eres un crack. Gracias a Fátima Moreno. ¿Quién está en Madrid en el control? Pablo Fernández, muchas gracias también a Pablo Fernández. Y sobre todo gracias a ustedes, que están ahí cada día desde las 4 a las 3 en Canarias, en cope.es, en la aplicación de Tiempo de Juego y los dispositivos móviles. Desde Lleida, desde la Terra Ferma, ha sido todo. ¡Hasta mañana!